En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 17 de enero de 2022, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio y desde ahora y hasta las 10 de la noche les vamos a acompañar aquí en El Balance, como hacemos cada día de lunes a viernes, en un día, en una jornada que sin duda sigue estando marcada por polémicas de hace varios días, pero también por algunos sondeos, algunas encuestas que se han venido publicando hoy en referencia tanto a las elecciones que se van a celebrar próximamente en Castilla y León, como las que muy probablemente se celebren también en los próximos meses en Andalucía. ¿Qué es lo que dicen esos sondeos, básicamente? Bueno, pues lo que dicen es que el Partido Popular obtendría un resultado importante en los dos casos, cercano a la mayoría absoluta, aunque sin llegar a conseguirla, pero sí sumando, tanto en Castilla y León como en Andalucía, suficientes escaños como para tener más, o juntar más, o sumar más, perdonen la expresión, que los de toda la izquierda junta, tanto en Castilla y León como en Andalucía. El dato es importante, porque esto es más o menos lo que, por ejemplo, vino a ocurrir en Madrid el pasado, ya va a hacer un año, el 4 de mayo del año pasado. Eso le permitiría al Partido Popular, en principio, seguimos hablando, obviamente, ahora mismo todavía de sondeos, de encuestas, de tendencias, eso le permitiría al Partido Popular, es verdad, gobernar relativamente en solitario. Digo relativamente porque para poder sumar una mayoría absoluta, en ambos casos, va a necesitar un gesto, vamos a llamarlo así, un gesto de Vox. El gesto puede ser una abstención o puede ser un voto favorable. Si es un voto en contra, no salen. Porque entonces ya los votos de Vox se sumarían a la izquierda. Es verdad que Vox tendría difícil explicarle a su electorado que vota con los partidos de izquierdas en contra de gobiernos, aunque sean gobiernos en minoría o gobiernos en solitario, del Partido Popular. Pero también es verdad que Vox se vende caro. Y sobre todo es verdad que para el Partido Popular es complicado empezar a explicar por qué depende de Vox. Hoy está visitándonos en España el presidente de la República Federal Alemana. En Europa no es fácil dar una explicación como esa. Porque aunque es cierto que España en ese sentido es un país bastante anómalo, dado que confluyen dos tipos de populismo, un populismo de extrema izquierda y un populismo de extrema derecha, en el resto de Europa no ocurre eso. No existen populismos de extrema izquierda y todos los populismos que se conocen en el resto de los países de Europa son populismos de extrema derecha. Luego, cuando el Partido Popular intenta explicar por ahí afuera lo que ocurre en España, pues no lo terminan de entender muy bien. Para ellos no es lo mismo. No es lo mismo porque no lo viven, porque no existe. No es lo mismo el populismo de extrema izquierda que el populismo de extrema derecha. Luego, el problema está en lo segundo, en explicar a países como Alemania, como Francia, como Italia, como Holanda, por qué se pacta o por qué se aceptan los votos de un partido de ultraderecha o de extrema derecha, como es el caso de Vox. Y fíjense, el Partido Popular puede, insisto, gobernar en minoría en Castilla y León y en Andalucía, y eso hasta cierto punto podría ser explicable o razonable. Oiga, me han votado, yo tampoco tengo por qué dar muchas más explicaciones, ¿no? El problema es que ese escenario no se va a producir a nivel nacional. A nivel nacional no se va a producir un escenario en el que el Partido Popular tenga más escaños que toda la izquierda o que todo el resto de partidos juntos. Es muy difícil que eso ocurra. De hecho, Lo que están diciendo las encuestas es que la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista puede ser de 15, 20 escaños como mucho. Luego, si el Partido Socialista suma más que los escaños del Partido Popular, el Partido Popular va a tener una dependencia de Vox que va a ir mucho más allá. Ellos han tomado la decisión o la actitud de ningunear a Vox, pero el problema va a ser el día que tengan que sentarse en una mesa y llegar a acuerdos. Eso va a ser muy difícil de explicar.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede.
El presidente del gobierno, como decíamos, Pedro Sánchez, ha recibido al canciller alemán en la Moncloa.
El líder del Ejecutivo comienza esta semana su ronda de contactos con los principales líderes europeos, esta vez con el canciller alemán Olaf Scholz como primer invitado. Se trata del primer encuentro que se produce entre ambos mandatarios desde que el líder socialdemócrata sustituyó el pasado diciembre a la conservadora Angela Merkel al frente del gobierno alemán.
El canciller Scholz y yo constatamos que hoy iniciamos una nueva etapa en nuestra colaboración a nivel europeo. El pasado, si ha demostrado algo, es que precisamente España y Alemania han logrado grandes cosas cuando hemos ido de la mano y, por tanto, hoy ponemos esta sintonía al servicio de una mayor ambición para la Unión Europea. Una sintonía que nace de la coincidencia de ambos países en posiciones de fondo, en importantes debates que tenemos por delante. Sin duda alguna, los fondos Next Generation y las transiciones que tenemos que hacer en términos de inversión y de reformas son fundamentales en esa coincidencia entre ambos gobiernos.
Estaba previsto que mañana el gobierno aprobara la ley de vivienda, no lo va a hacer. Sí va a aprobar, lo ha anunciado hoy también el presidente del gobierno, el bono joven al alquiler.
Sí, Pedro Sánchez ha anunciado en la misma rueda de prensa con el canciller alemán en que el Consejo de Ministros de mañana aprobará el bono joven al alquiler de 250 euros para personas entre 18 y 35 años. Después veremos la letra pequeña.
El compromiso del Gobierno de España es de construir este quinto pilar del Estado del Bienestar, de redoblar el esfuerzo público, el compromiso público con la política de vivienda en nuestro país, y eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer cuando traigamos al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de vivienda, y lo vamos a hacer también mañana, con la aprobación del Plan Estatal de Vivienda, con la aprobación de ese bono para la emancipación de nuestra gente joven que pueda alquilar una vivienda en los próximos meses, y sin duda alguna también con una ley de arquitectura y de calidad de la vivienda.
Pues lo que respecta al resto del proyecto de ley, el gobierno pretende aprobarlo, aunque lo ha retrasado después de que el Consejo del Poder Judicial se opusiera a ese mismo proyecto un informe preceptivo.
Así es, la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha defendido el anteproyecto aprobado por el Gobierno que, tras duras negociaciones entre el Ministerio de Transportes y de Derechos Sociales, cada uno dirigido por el PSOE el primero y por Unidas Podemos el segundo, considera muy importante. En una entrevista para La Sexta lo ha calificado de ley de bases y su propósito, sostiene Rodríguez, es garantizar ese derecho básico de acceso a la vivienda. También ha manifestado que la situación del órgano de gobierno de los jueces es anómala por llevar ya casi 3 años caducado y hace un llamamiento al Partido Popular para que cumpla la Constitución.
Lo normal es que primero tengamos una ley de bases y después vengan los desarrollos autonómicos. Las autonomías habían hecho muy bien su trabajo con leyes autonómicas y no existía una ley de bases. Y es lógico que puedan existir dudas jurídicas. Vamos a esperar a ver qué dice ese informe por respeto a lo que representan. Ahora bien, el Gobierno no comparte la forma en la que en estos momentos está compuesto el Consejo General de Poder Judicial, porque lleva caducado 3 años. Y lo que demandamos está ya a la espera de que el Grupo Parlamentario Popular se aviniera a dar cumplimiento a la Carta Magna para renovar este órgano.
El gobierno, desde Unidas Podemos, ha criticado ese informe del Consejo del Poder Judicial porque dicen que hace dudar de su imparcialidad.
Deslizan que el cambio de criterio podría tener relación con lo que la coportavoz estatal y responsable de la formación morada, Alejandra Jacinto, ha venido a llamar élites del ladrillo.
Estamos francamente preocupadas por el giro de 180 grados que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial la semana pasada, que ha pasado, como digo, de emitir una propuesta de informe favorable a la ley de vivienda, incluyendo incluso recomendaciones que podían mejorar el texto legal, a emitir un pronunciamiento desfavorable a dicho informe, incluyendo además un cambio de ponentes que hace dudar de la imparcialidad de la que debería hacer gala este órgano.
¿Y qué ocurre con la vivienda mientras tanto? Bueno, pues el precio del alquiler subió durante el año pasado un 1,14%.
Este porcentaje está por encima del alza de precios del 2020, según el informe anual de precios del alquiler publicado por la plataforma pisos.com. El informe revela que durante la pandemia se registró una tendencia de negociación a la baja de las rentas, al mismo tiempo que los estudiantes de demanda tradicional de inmuebles volvieron a casa de sus padres.
Pues nos vamos a las elecciones en Castilla y León. Un sondeo de GAT3 para Vocento le da casi mayoría absoluta al Partido Popular en aquella comunidad.
Concretamente, esta encuesta prevé que los conservadores lograrían unos 38 o 39 escaños, a poco de los 41 que marcan la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE alcanzaría entre 27 y 28, bastante por debajo del PP y muy lejos de los 35 que obtuvo en 2019. Los de Vox llegarían a los 9 escaños y Unidas Podemos lograrían entre 2 y 3 escaños. En cuanto al resto de partidos, Unión del Pueblo Leones alcanzaría 2 procuradores, mientras que la plataforma de la España vaciada, Soria Ya y Ciudadanos alcanzarían entre ninguno y un escaño. Y si el candidato del Partido Popular se acercase a la mayoría absoluta tal y como plantea este sondeo, necesitaría apoyarse en Vox o en Unión del Pueblo Navarro, Unión del Pueblo Leonés o en Soria Ya.
Sí, Unión del Pueblo Navarro está más difícil. Ciudadanos condiciona el apoyo al Partido Popular o al PSOE, depende. Sí, puede gobernar y aprobar leyes contra la corrupción y los aforamientos.
El candidato del Partido Naranja a las elecciones, Francisco Igea, señala que en el caso de que la formación de gobierno dependa de un acuerdo con Ciudadanos, lo primero que exigirá será estar dentro del Ejecutivo e incluir en el primer periodo de sesiones la ley de transparencia, la oficina de lucha contra el fraude y la corrupción y la supresión de los aforamientos.
Y hoy les digo que nosotros no prestaremos nuestro voto, volveremos a hacer lo mismo, que es gobernar. ¿Con quién? Les voy a desvelar qué condiciones vamos a poner al Partido Popular o al Partido Socialista, el que quiera gobernar esta tierra con nosotros. Pues es muy fácil, mire, lo tienen en las Cortes de Castilla y León. En las Cortes de Castilla y León está la ley de transparencia, está la oficina de lucha contra el fraude, la eliminación de los aforamientos. En el primer periodo de sesiones tienen que comprometerse a aprobarlas de manera urgente.
Pues en la Moncloa hay preocupación por estas elecciones castellano-leonesas y por las posibilidades del candidato del PSOE.
Y es que según los resultados que arrojan las encuestas es improbable que Luis Tudancar revalide la victoria que consiguió el PSOE en 2019, aunque resultase insuficiente para romper la hegemonía del Partido Popular en la región. La prioridad es prevenir a toda costa que una sucesión de derrotas electorales traslade la sensación de que el PSOE es una marca que se encuentra a la baja y puede lastrar las opciones de cara a las municipales y las autonómicas del 2023, pero sobre todo de las generales, en las que podría haber jaque en la reelección.
Bueno, pues la España vaciada ha presentado sus candidatos para esas elecciones.
Así es, Ángel Ceña, el candidato de Soria Ya, ha hecho hincapié en la grave despoblación que atraviesa la provincia de Soria, junto con Teruel y Cuenca. Verónica Santos, candidata de la España vaciada Salamanca, ha incidido en la falta de oportunidades para la juventud salmantina. José Ramón González, candidato de la vía burgalesa España vaciada, ha destacado la importancia de llevar los problemas reales a las instituciones. Cristina Blanco, candidata de la España vaciada Valladolid, ha valorado la necesidad de tomar acciones comunes para combatir la despoblación y, por último, Nieves Triguero, candidata de la España vaciada Palencia, ha asegurado que va a costar recuperar lo que se ha perdido.
El expresidente Mariano Rajoy dice que las elecciones en esa comunidad van a marcar el cambio de ciclo político.
En una entrevista con 13, Mariano Rajoy se ha mostrado optimista respecto al futuro del Partido Popular de cara a las elecciones autonómicas, empezando por las del 13 de febrero. A su juicio, muchos votantes de Vox van a volver al PP, de forma que, como en Galicia, la ultraderecha podría quedarse sin representación. Rajoy se ha mostrado convencido de que España se acerca a un cambio de ciclo político porque asegura va a terminar con Pablo Casado en la Moncloa.
Es decir, las encuestas están igualadas y aquí hay dos alternativas. Un gobierno como el que tenemos ahora, por el que ha apostado el actual presidente del gobierno, o la oposición. Es decir, yo espero que el Partido Popular sea capaz de concitar el mayor número de apoyos y que gente que, aunque no comulgue con todas y cada una de las propuestas del Partido Popular, nos vea como la mejor solución para España. Yo creo que Casado está haciendo un gran esfuerzo y, sinceramente, creo que hay posibilidades de cambiar el gobierno.
Qué fino análisis el de Rajoy. En fin, cambiamos de asunto. La subida del salario mínimo interprofesional es el primer objetivo legislativo del Ministerio de Trabajo para este año que ha empezado.
Así es, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido empatía a la patronal a este respecto. Y sobre la reforma laboral que se tramita en el Congreso de los Diputados, Díaz asegura que no le cabe duda de que saldrá adelante. Entre tanto, avanza que convocará en los próximos días a los agentes de diálogo, a la mesa de diálogo social, para abordar la subida del salario base, su primera medida para este año.
Voy a convocar la mesa de diálogo social estos días para aumentar el salario mínimo interprofesional y vamos a cumplir con nuestro compromiso de gobierno. ¿Por qué? Porque es la herramienta más eficaz para atajar la pobreza laboral. En segundo lugar, porque es una herramienta que es buena para los trabajadores y las trabajadoras, pero es también para la economía. Las familias trabajadoras son las que más están sufriendo en este momento en nuestro país. Y en tercer lugar, hay una anomalía fiscal en nuestro país.
El rey Felipe VI ha instado a Marruecos a materializar ya una nueva relación con España sobre pilares más fuertes y sólidos.
En su tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en Madrid, Felipe VI ha subrayado que los gobiernos de los dos países han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI con el objetivo, sostiene, de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a ambos pueblos. Además, ha emplazado a los dos países a caminar juntos para poner en marcha nuevos vínculos bilaterales. En la primera vez que el rey hace referencia a la crisis diplomática que marca las relaciones entre Madrid y Rabat desde hace 8 meses.
Con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI sobre pilares más fuertes y más sólidos. Ahora, ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos.
España ha llegado a la primera cumbre del Eurogrupo de 2022 con una batería de medidas bajo el brazo.
Y un propósito, un cambio. En las reglas fiscales prepandemia, la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, insistió en la necesidad de que la Unión Europea no vuelva a las reglas fiscales anteriores a la pandemia sin acordar antes cambios que permitan responder a los retos planteados por la crisis sanitaria e impulsar la transición verde y la digital. Además, a su entrada en la reunión, Nadia Calviño apunta que la Comisión Europea está informada de las acciones que el Gobierno ha ido desarrollando para ejecutar el reparto de fondos europeos tras las críticas manifestadas por el Partido Popular sobre su distribución.
Nosotros tenemos perfectamente informada a la Comisión Europea de todas las acciones que vamos desarrollando. Hay un diálogo constante, un diálogo muy constructivo con las instituciones europeas, aparte de todo el sistema de informes y de control que está previsto para la ejecución del plan. Creo que en este momento lo más importante es que todos rememos en la misma dirección y que tanto el Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos jueguen el papel que les corresponde para desplegar en todo el territorio este plan de inversiones y reformas, que verdaderamente es una oportunidad extraordinaria para nuestro país.
Pablo Casado y Antonio Garamendi han pedido un PERTE para el sector turístico.
Después de que el presidente de la COE negase asperezas con el Partido Popular, tras el desacuerdo a cuenta de la reforma laboral, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el de la patronal, Antonio Garamendi, han solicitado al Gobierno luz verde para un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, un PERTE, para el sector turístico español, un macrosector que influye, dicen, en casi todos los demás, por lo que banalizarlo es un grave error.
El modelo turístico español es un modelo de éxito, todo lo contrario, se sigue exportando, sigue siendo referencia para destinos, ya todos sabemos los mediterráneos, los países que se han ido adhiriendo a la zona euro claramente nos tienen como referencia, pero yo también creo que en otros continentes y por tanto reivindico al sector y del mismo modo pues rectifico a quienes piensan que es un sector estacional, precario y de bajo valor añadido.
Pues hoy ha sido noticia también esa propuesta del Ministerio de Seguridad Social sobre las cotizaciones de los autónomos, que no están muy de acuerdo.
Eso es, Fede. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se ha reunido con asociaciones de autónomos, sindicatos y patronal para abordar la cotización por ingresos reales. La propuesta del Ejecutivo plantea 13 tramos por cotización que comenzarían a tener efecto desde el año próximo, pero de forma escalonada, ya que las subidas y bajadas de cuotas en función de los ingresos irán implementándose gradualmente durante 9 años. Para el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, es un error.
Indudablemente lo que no estamos de acuerdo es que un autónomo que en estos momentos facture 2.300 euros al mes, dentro de 9 años pague el doble a la Seguridad Social de lo que está pagando ahora.
Actualizamos los datos del COVID, Sofía, rápidamente.
Pues desde el viernes se han notificado 331.467 casos, un 12% más que el lunes pasado, pero también 234 nuevas fallecimientos y la incidencia ha subido 200 puntos hasta los 3.397, con 60 nuevos casos cada 2 semanas.
La Federación Empresarial de Farmacias Españolas rechaza el límite de precios en test y resalta la necesidad de seguir vendiéndolos en las farmacias y no en supermercados, como algunos sectores propone Juan Carlos Martínez Vázquez.
Así es, Federico. La patronal farmacéutica defiende que no han sido consultados por las instituciones a la hora de poner un límite a los precios. Escuchamos a Luis de Palacios, presidente de la Federación Empresarial de Farmacias Española.
Se podría haber hablado con nosotros, debatido un poco el asunto en sede de gobierno y de ministerio y no directamente lanzar un precio al que ni siquiera el propio gobierno era capaz de comprar en las fechas que lo ha regulado.
Desde la Federación Empresarial reconocen que, aunque no estén de acuerdo con el Consejo General de Colegios de Farmacias en poner un límite al precio de los test, coinciden en que el Gobierno ha llegado tarde a la intervención de los precios. La patronal señala la necesidad de preservar la venta de test en farmacia frente a su comercialización en supermercados, como se realiza ya en algunos países de Europa.
Como otros tantos productos que se llaman productos de diagnóstico in vitro, que tienen una regulación similar a la de los medicamentos, no son productos de comercio al uso, son productos que están vinculados a la sanidad. Son productos cuya regulación prohíbe, entre otras cosas, la publicidad y la estimulación de su consumo.
De Palacio ha destacado también el valor añadido que otorga la venta en farmacia de los test COVID respecto de la venta en supermercados, debido al conocimiento de sanitario que poseen los farmacéuticos.
Nos vamos ya a Latinoamérica. Sofía Torres, ¿dónde nos llevas hoy?
Bueno, nos vamos a Honduras porque ya se notifica el primer transfeminicidio del 2022. Se ha cobrado la vida de la activista y líder hondureña Thalía Rodríguez. Fue asesinada a balazos en un barrio de Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde, ojo al dato, 402 personas de la comunidad LGTBI no han muerto, las han asesinado de manera violenta desde el 2009. 402 personas desde el 2009, todas LGTBI, así que las personas que, por ser como son, son asesinadas, ni siquiera tienen a sus asesinos investigados por las autoridades como consecuencia de la mayoría de los casos quedan en total impunidad.
El Economista, desde su nacimiento en 2006, se ha consolidado como referente de la información económica en español con más de 12 millones de usuarios. Durante 2021, El Economista ha mantenido su vocación de impulso al tejido productivo español, con iniciativas destinadas a reconocer la labor de nuestras empresas y empresarios para sentar las bases de la recuperación de nuestra economía. Sigue toda la información económica en eleconomista.es.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenas.
Oye, un fin de semana de lo más fructífero, ¿eh?
Madre mía, no sé ni por dónde empezar ni por dónde acabar, porque ha sido tremendo, está siendo tremendo. Porque,
está siendo tremendo, sí.
Sí, sí, algunas cosas se alargan en el día de hoy, y bueno, pues supongo que vamos a seguir hablando de ellos, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues el Open de Australia, la final de la Supercopa, el derbi sevillano, la selección española de balonmano que ha ganado, bueno, sin demasiada brillantez ante Bosnia, 24-28. Y bueno, y también la Copa del Rey, que tenemos ya equipos clasificados. Uh-huh. Mañana tenemos Liga, el miércoles y el jueves Copa. Bueno, tremendo el panorama, ¿eh?
Bueno, pues si quieres empezamos por esa final de la Supercopa que ganó el Real Madrid. Sí. Courtois, en fin, Dios, sí. Dios y Courtois están ahí más o menos.
Sí, sí, sí. La verdad es que la fórmula del Madrid es muy sencilla, yo. Vamos a ver, está claro que ahora mismo el Madrid es el equipo más competitivo que hay en España, y además juega con más o menos brillantez, tiene una identidad consolidada que empieza por la efectividad de la pareja de ataque, que bueno, que resuelve como Benzema y Vinicius. Tiene un centro del campo con sobre todo con Modric, escoltado por Kroos, y Casemiro, y a partir de ahí pues un portero que está en estado de gracia. Y bueno, esto le permite ahora mismo pues estar como está, ¿no? En tres competiciones, líder destacado en la Liga, y quizá, bueno, para conocer cómo está, tendremos que esperar a Europa para conocer, en este caso va a ser con el Paris Saint-Germain, si esto les sirve para seguir adelante. Recordemos que Ancelotti, por cierto, fue entrenador en su día del equipo francés hace ya algunos años.
Cierto.
Y bueno, el Athletic de Bilbao fue un rival digno en la final. Le falta algo al equipo de Marcelino, pero la jugada clave sin duda fue el penalti. El penalti que paró Courtois, que le hubiera dado más emoción al tramo final. Y luego también en la primera parte esas manos de Alaba que Marcelino no quiso incidir demasiado, porque bueno, al final yo creo que cuando también tienes un penalti y lo desaprovechas, pues creo que él no quiso recurrir a ese argumento. Pero bueno, yo el tema de las manos al final, repito, lo he dicho varias veces, no sé qué son y no qué son. Al final, pues eso, se pasa página. El Madrid yo creo que ha sido el mejor equipo de los cuatro. Tuvo un dificilísimo partido contra el Barça, y el Athletic de Bilbao, pues que era el actual campeón del torneo, ayer yo creo que le faltó una marcha más. El Madrid lo que tiene es una solvencia muy muy clara y una efectividad impresionante.
Es eso, es un equipo ahora mismo extraordinariamente solvente.
Muy bien.
¿No? Así que, en fin.
Sí, sí, no, ya eso, incluso cuando el rival es mejor, fíjate, el Athletic de Bilbao ha jugado en el último mes y medio, dos meses, tres veces contra el Real Madrid y las ha perdido las tres. Por ejemplo, en el Bernabéu, en Liga, el Athletic hizo un partido, bueno, para mí buenísimo, ¿no? Y no le dio para ganar. Bueno, eso para un equipo que cuando juega bien gana seguro y cuando juega regular gana también, pues también supone, como te diría yo, una confianza, una fe en sus posibilidades tremendas. O sea que.
Oye, cambiamos de partidos. Elche, sí. Villarreal, en fin, tenemos ahí partidos de Copa.
Sí. Bueno, sí, yo fíjate del Elche, destaco que en dos semanas ha ganado dos partidos. Sí. La presencia de Francisco en el banquillo le ha sentado fenomenal al equipo ilicitano, que se despega de la zona de descenso y que ahí mete pues a equipos, bueno, mete, ya estaban ahí metidos, como el Cádiz, sobre todo el Levante, que bueno, ya ha ganado, y el Alavés, que ahora mismo son los tres peores. Getafe y Elche cotizan al alza y bueno, queda toda la segunda vuelta por delante. Mañana, de hecho, como te decía, tenemos más fútbol y bueno, ha habido Copa, tenemos ya cinco equipos metidos en los cuartos de final. Y el jueves vienen pues el Barcelona, Athletic de Bilbao Barcelona en San Mamés, el Elche Real Madrid, y el miércoles tenemos un partidazo también, Real Sociedad Atlético de Madrid. Se completarán los ocho equipos que entran en cuartos y el viernes es el sorteo de la Copa, de los cuartos de final, que es la última eliminatoria a partido único. Han caído todos los equipos de categorías inferiores. El Valencia eliminó ayer al Atlético Baleares y el Cádiz eliminó por penaltis al Sporting de Gijón. Y el partido que más cola ha traído, evidentemente, es el derbi sevillano.
Sí, lógico.
Sí. Ha sido, pues eso, una pena, porque yo creo que sabemos que es la ciudad que vive con más pasión el duelo entre sus dos equipos. Una cosa es la pasión, la rivalidad, otra cosa es lo que se vio el otro día, ¿no? Y ha generado, esta tarde ha sacado una nota al Sevilla, un poco pidiendo respeto y además cortando los que, según el club de Nervión, considera pues ataques injustificados a la víctima, que es Jordán, el jugador Joan Jordán, y también a Lopetegui, que la verdad es que, bueno, pues estaba muy, pues eso, muy enfadado lo que pasó el sábado por la noche y ayer cuando se reanudó el partido a puerta cerrada a las 4 de la tarde. Lo que sí que es cierto es que el estadio del Betis es reincidente y que vamos a ver si le cae una sanción. Ya hubo un precedente hace años en un partido también de Copa en la que salió mal parado, en el que salió mal parado el técnico, que era Juan de Ramos en aquel momento. Le cayó una botella desde la tribuna.
Pues la verdad es que es una pena que estas cosas pasen en el fútbol, Paco, pero en fin, a veces es verdad que a veces ocurren y bueno, hay que denunciarlas y desde luego repudiarlas, ¿no? Sin duda alguna.
Sí, 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 claro. Esto primero porque a todos nos estafaron un partido que tenía un ambiente fantástico. Para mí el campo del Betis es hoy en día probablemente junto con el estadio de la Real Sociedad, con la Anoeta, pues uno de los donde se vive con más pasión el fútbol. Esta es la realidad, ¿no? Tiene un ambiente magnífico, unas grandes entradas y bueno, yo creo que no solo a nosotros, que somos espectadores distantes y neutrales, sino a los que estaban en el campo les dejaron sin el derbi, ¿no? Ya te digo que yo conozco muy bien esa rivalidad que hay a orillas del Guadalquivir y una cosa es esa pasión, esa intensa rivalidad, pero otra cosa es esto, ¿no? Y bueno, ha sido detenido el que lanzó el objeto. Bueno, ha sido puesto en libertad con cargos y parece que tiene antecedentes, con lo cual realmente personas así sobran en los campos de fútbol.
Oye, quien también ha sobrado al final, no tiene nada que ver, pero es Novak Djokovic, que al fin se ha tenido que ir de Australia. Sí. París le ha cerrado las puertas también. Y quien, fíjate, curioso, quien sí, al menos le abre un resquicio, es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Mira, escucha.
Tampoco cabe ignorar que Novak Djokovic, a pesar de lo que ha sucedido en Australia y en Francia, donde tampoco se le va a permitir participar en Roland Garros, de acuerdo a la normativa interna francesa, sigue siendo en estos momentos el número uno del mundo y, por tanto, yo creo que junto con el resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open, yo creo que es un elemento publicitario y de reclamo precisamente para garantizar que ese Mutua Madrid Open tenga el éxito de público que habitualmente tiene todos los años.
Y fíjate, Paco, lo que le responde Pedro Sánchez, que es presidente del Gobierno.
Las normas sanitarias están para cumplirse. Quiero, además, recordar las palabras de Rafa Nadal, un extraordinario tenista, que cuando surgió la polémica de Djokovic, recordó el sufrimiento que está provocando en la población mundial, también en la población española, esta enfermedad, que está dejando fallecidos. Con el absoluto respeto y sin ánimo de polemizar, cualquier persona, se llame de una manera u otra, tenga el oficio que tenga, o sea deportista de alto nivel o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país. Y eso es lo que hará cualquier deportista que aspire, bueno, pues a competir en nuestro país.
Las normas, Paco, están para cumplirse.
Yo creo que sí, en ese sentido. Djokovic las ha incumplido y además ha mentido. Ha mentido claramente. Se ha demostrado, gracias a las revelaciones del diario New York Times y a otros medios de comunicación, que mintió, que luego quiso excusar esas mentiras como que fueron malos entendidos, que fue su representante el que rellenó equivocadamente el formulario cuando iba a entrar en Australia, obvió hechos como que había estado en España, mantuvo una entrevista con el diario L'Equipe cuando era positivo y estuvo con niños. O sea, vamos, es que lo de Djokovic al final, para mí, un grandísimo tenista, uno de los mejores de la historia, pero una cosa no quita la otra. Y las declaraciones, bueno, pues solo faltaba que esto se politizara también en este país, ya es lo que faltaba, ¿no? Es decir, aquí las normas están para cumplirlas y todos los deportes hoy en día, los individuales y los colectivos, están, sin duda alguna, aplicando unas normas que afectan, pues tú lo sabes, a equipos de fútbol, de baloncesto, claro. Y ahí no se libra nadie, absolutamente nadie, no se consienten excepciones. Ha habido equipos, el Real Madrid en la Euroliga de baloncesto ha tenido que competir con una plantilla mermada, el Sevilla tuvo que jugar el otro día igual. Bueno, pues esto es lo que hay para todos y lo que no se puede ahora es, al hilo de este morbo, darle chispa. Es decir, si Djokovic cumple con las normas como el resto de tenistas, puede jugar donde tenga que jugar. Pero esto yo creo que ya es un poco aprovecharse, ¿no?, del oportunismo, sinceramente.
Así es. Bueno, en cualquier caso, nos despedimos con la buena noticia de que Paula Badosa ganó el fin de semana. Hoy ha arrollado a Tomo Jalnovic en su estreno en el Open, y Nadal
han ganado todos. Nadal en tres sets, Paula Badosa en dos sets, Carlos Alcaraz, el murciano también, uh-huh. y Pedro Martínez, que necesitó cuatro sets para vencer al argentino Federico Delbonis.
Pues Paco, mañana seguiremos, que tenemos mucho deporte esta semana para comentar aquí en el Balance, sí, de los Deportes. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta un abrazo. Mañana.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
En El Balance, con Pilar Rodríguez, nos preocupamos por nuestras familias enredadas.
Pilar Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Fede, ¿qué tal estamos?
Muy bien, tenemos un minutito simplemente porque la semana pasada hiciste una entrevista para el programa con una persona de la que me vas a presentar ahora y quiero que nos digas con quién has hablado y sobre qué.
Pues efectivamente, Fede, vamos a dar paso a la entrevista con Manuel Ranzán Blanco, que es coordinador del área de menores en el INCIBE, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, sí. Y vais a ver ahí unos recursos extraordinarios para todas las familias, para guías, para asesoría jurídica, para cualquier un teléfono de ayuda durante los 365 días del año. Sé que les va a gustar a todas las familias que nos están escuchando, Fede.
Vale, pues vamos a escuchar la entrevista y, como siempre hacemos, yo a ti ya sabes que te espero aquí de nuevo el próximo lunes en nuestras familias enredadas.
Pues efectivamente, yo me mantengo aquí por cualquier cosa que queráis.
Perfecto. Un beso, Pilar, hasta luego.
Beso, hasta luego.
Tenemos en línea a Manuel Ranzán Blanco, que es responsable de ciberseguridad de menores del INCIBE. Entonces, pues buenas tardes, ya casi noches, Manuel, y vamos a un poco a que nos cuentes qué es el INCIBE, qué es lo que hacéis, y luego, si nos permites, pues aquí desde Radio Capital queremos hacerte alguna preguntita, que los padres siempre tienen mucho interés en saber, me imagino que será la pregunta clave de a qué edad pueden comprar a sus hijos un móvil, qué edad es la adecuada. Tenemos hoy la suerte de contar con un experto y una persona especializada en tecnología y menores como tú, que seguramente estarán encantadas todas las familias. Pues adelante, coméntanos un poco qué es lo que haces, cuál es tu cargo, aparte de que seas responsable del área de ciberseguridad de menores, y un poquito los programas o los proyectos más interesantes que tengas, Manuel.
Muy bien, pues muchas gracias por invitarme, bueno, en nombre del INCIBE. Y nada, si os parece, empiezo pues un poco hablando de qué es el INCIBE, ¿no? El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, o sea, es una entidad a nivel estatal que depende pues del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, y bueno, pues nos dedicamos a desarrollar, ¿no?, a promover la ciberseguridad y la confianza digital de los ciudadanos y de las empresas. Uh-huh. Y con ciudadanos, pues ahí englobamos también la parte de menores, ¿no?, tanto menores como también sus colectivos de referencia, que bueno, los dos principales, como todos sabemos, pues es las familias y también pues el ámbito educativo. Y esta labor, ¿no?, que tiene encomendada INCIBE, pues en el caso de los menores lo hacemos a través de lo que es Internet Segura for Kids, que bueno, es el área que, o el principal proyecto, ¿no?, que desarrollo yo, que, como bien has dicho, pues soy responsable de ciberseguridad de menores en INCIBE. Y esto de Internet Segura for Kids, así este nombre así tan extravagante, bueno, pues eso, lo que es un centro de seguridad en Internet, que esto es una figura, bueno, que promueve la Comisión Europea, que tiene a su vez una estrategia, ¿no?, europea, pues para hacer una Internet que sea mejor para los menores. que ya es del año 2012, es decir, bueno, es una estrategia, bueno, aunque sigue muy vigente, ¿no?, en los temas que trata, pero bueno, es necesita actualización y justamente desde Europa pues está trabajando para a lo largo de este 2022, ¿no?, actualizarla y bueno, proponer nuevas recomendaciones, ¿no?, tanto a la industria como a los estados también, como también bueno, a los diferentes actores, ¿no?, que tienen responsabilidades en esto de la protección de los menores en Internet. Bien, hay un centro de seguridad de este tipo en cada estado miembro de la Unión Europea y, bueno, pues Internet Segura por BIS es el que hay en España. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues tiene diferentes líneas de actividad. Las principales son, pues nos dedicamos a realizar, pues, pues acciones de sensibilización y formación. Por ejemplo, pues hacemos campañas, acciones divulgativas, formativas, para aterrizar esto un poco y que le quede claro pues más a la gente lo que hacemos. Pues bueno, por ejemplo, en septiembre del año pasado, pues ya lo hacemos anualmente, lanzamos una campaña bajo el nombre de Vuelta al Cole, ¿no? Y esto pues va dirigido sobre todo a educadores y les ayudamos pues a mediante recursos, por ejemplo, como unidades didácticas, como con diferentes recursos pedagógicos, ¿no?, pues a trabajar lo que son las competencias digitales de ciberseguridad, ¿no? Esto para trabajarlas tanto para ellos en su labor docente, como también para que ayudarles, ¿no?, a que lo trabajen en las aulas. Es decir, que al final los alumnos acaben aprendiendo pues todas estas cosas de cómo desarrollar el juicio crítico ante una noticia falsa, ¿no?, esto que está ahora tan de moda, o cómo cuidar su privacidad, cómo proteger dispositivos, el tema de contraseñas, tema de actualizaciones, o por ejemplo, temas relacionados también con el ciberacoso y cómo comportarse en línea. Tenemos también campañas dirigidas a las familias. Por ejemplo, una de las últimas que hemos sacado ha sido sobre herramientas de control parental, ¿no?, para ayudarles a conocer qué herramientas hay, en qué tipos de dispositivos y servicios, cómo se pueden utilizar, ¿no?, en IS4K, en la página de IS4K, que es is4k.es, pues tenemos también ahí un catálogo con un montón de fichas sobre todas estas soluciones. Y bueno, esto sería un poco así a nivel de lo que es sensibilización y formación. Tenemos también un programa formativo que los colegios pueden solicitar la organización de talleres en sus centros. Y bueno, hay alguna cosilla más, pero bueno, por no extenderme, recomiendo que visitéis la página de IS4K. Luego, otro de los servicios principales que tenemos es una línea de ayuda en ciberseguridad. Es una línea que abarca a todos los públicos, ¿no? Yo, como os digo, ¿no?, pues la parte de ciudadanos, la parte de empresas y también la parte de menores. Y esto es un servicio gratuito, pues similar al 016 que hay de violencia de género, pues nosotros tenemos el 017, es decir, un número corto, ¿no?, de interés social, gratuito, y cualquier, desde un menor, un padre o un educador pueden llamar pues para preguntar, ¿no?, y asesorarse pues sobre, por ejemplo, pues oye, mi hijo está utilizando mucho las pantallas, estoy preocupado, le veo enganchado a las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, hay un equipo de expertos que le asesora. O también, en caso de haber ocurrido un incidente, oye, mirad, nos han robado las cuentas del videojuego y ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? ¿No? Pues también te asesoran.
Pues...
Y luego,
pues, No, perdona,
interrúmpeme porque si no me pongo aquí a hablar.
Bien. Bueno, yo te iba a dejar, me creí que es que terminabas porque yo luego te iba a preguntar, porque bueno, me parece súper interesante todos los aspectos, Manuel, que estás contando, empezando, bueno, por ese proyecto que tenéis y ese 4K, me parece fantástico y yo te puedo asegurar que las familias no lo conocen en general, o sea, yo trabajo con familias y esto es desconocido por completo, habrá familias que lo conozcan, pero esto no ha llegado a la población general, de forma masiva, que yo creo que lo debería saber. Yo desde luego te aseguro que a partir de ahora todas mis familias con las que trabajo se van a enterar bien que es el proyecto IS4K y desde luego este número de ayuda al 017, ayuda para cualquier tipo, o sea que es gratuito, dices, además las familias que puedan tener aparte, es decir, de que puedan consultar conmigo, con cualquiera, en cualquier momento, cualquier incidencia que les surja, cualquier duda, que puedan consultarlo con un especialista, porque todas las personas que están trabajando en el INCIBE son personas especializadas, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. O sea, nosotros, ya te digo, por ejemplo, en esta línea de ayuda hay un equipo multidisciplinar, pues hay desde expertos tecnólogos, luego también gente de atención psicosocial, ¿no? En caso de, bueno, pues de que llame pues algún chaval o alguna familia, ¿no? En un momento dado, pues en un momento de tensión, ¿no? Porque, por ejemplo, pues se han podido filtrar imágenes íntimas, ¿no? Y con las repercusiones pues emocionales que puede tener esto, pues también tienen ese perfil de atención psicosocial, pues para gestionarlo de la mejor manera y ayudarle, ¿no? A resolver este asunto con el menor impacto posible. Y luego también hay asesoría jurídica, ¿no? Para, bueno, porque en algunos de estos casos, pues también hay que valorar, pues hasta qué punto es necesario denunciar o hasta qué punto, bueno, puede ser tipificado como un delito, ¿no? Lo que ha sucedido.
Es una organización súper completa, por lo que veo. No solamente atendéis lo que es la parte tecnológica con información, pues eso, objetiva sobre cualquier tema, sino que además podéis atender la parte psicosocial, como muy bien dices, ante una familia que se encuentre, bueno, como tú dices, unas imágenes que se han subido o que han llegado al menor y que no sepan cómo en ese momento, que igual son, es decir, que igual es a una hora que a otra, pero aquí tenéis un horario amplio, ¿verdad? ¿A qué hora se puede llamar a este 017, por ejemplo?
Sí, el servicio está abierto los 365 días del año y el teléfono de, vamos, y el horario de atención pues es de 9 a 9 de la noche.
¡Qué maravilla!
Así que bueno, hay bastante disponibilidad.
Vale, y mira, yo es que las familias oyentes que tenemos, sí que cuando hablamos de ese programa S4, que hay esa rama que se dirige a familias, ¿cómo pueden hacer? ¿Se meten ahí? ¿Se tienen que inscribir? ¿Tienen acceso, por ejemplo, también los educadores, los docentes, a material? Comenta un poco para que sepan ellos, porque a ellos les gusta saber exactamente, no es métete en la página web, es decir, vale, yo me meto, me inscribo y simplemente tengo acceso, o tengo que poner, o sea, un poquito, cuéntanos cómo sería para las familias.
Vale, pues muy buena pregunta. El punto central, ¿no?, que tenemos a nivel informativo es la página web, como decía, pues es is4k.es, ¿no? Y tú ahí entras y tienes diferentes secciones. Hay una parte más de informativa, ¿no? Pues donde puedes, pues tienes también un blog, ¿no? Donde vamos sacando pues temas de actualidad o vamos reflejando pues los nuevos recursos o guías, ¿no? Por ejemplo, de mediación parental en internet o guías sobre redes sociales dirigidas a familias. Digamos, información más para la consulta. Luego, por otro lado, está lo que es el 017, ¿no? Que esto puedes llamar tanto por teléfono y también, pues, hay un formulario a través de la web. Y también ahora hemos habilitado canales por mensajería instantánea, ¿no? Por Telegram y por WhatsApp.
Tenéis totalmente, vamos, quien necesite información o tenga una duda, tiene una forma diversa, ¿no?, de poder acceder a vosotros. Tenéis WhatsApp, Telegram, o sea, todas las vías de comunicación accesible en el momento las tenéis vosotros. Es estupendo para las familias que realmente hoy en día, con el día a día, uno no tiene tiempo y a lo mejor, pues tengo que, pues, bueno, a lo mejor con Telegram o con algo puede efectivamente, como tú dices, también acceder. Me parece estupendo. Que veo totalmente, es decir, en la cresta de la tecnología y de la sociedad. Realmente desconocía cómo funcionabais, ¿no? Yo creo que esto está dando una visión, porque sobre todo lo que veo que estáis cercanos, ¿no? Que sois accesibles y cercanos, y eso es importante, tener hoy en día un recurso especializado, lo que es la tecnología, vimos en la era de la tecnología, un recurso especializado de este calibre que estás comentando y el que sea cercano y de fácil acceso, que no necesites incluso que puedas consultar algo vía WhatsApp, eso ya, o Telegram, eso ya es súper cercano a la población. Me parece estupendo.
Sí, desde luego, bueno, muchas gracias, pero intentamos ser lo más accesibles posible. También, pues, por supuesto, tenemos presencia en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, ¿no? Que esto, bueno, pues también pues animamos a las familias que estén interesadas en estos temas, pues a seguirnos, porque ahí, bueno, pues es una manera de ir siguiendo, ¿no?, la actualidad y los nuevos recursos que salen, los nuevos programas, ¿no? Por ejemplo, pues si eres un centro educativo, normalmente en septiembre de cada año lanzamos una convocatoria, ¿no?, para que el centro pueda solicitar eso, que se organice una jornada de talleres en su centro, ¿no?, también de manera gratuita. Entonces, bueno, pues estar apuntado a estas redes sociales te ayuda a estar al día. Tenemos boletines también, ¿no? Desde la web, por ejemplo, pues te puedes apuntar al boletín y recibes por correo, pues, con una periodicidad no es fija, ¿no? Pero es cuando surge algún tema de actualidad, pero a lo mejor mensualmente o cada dos meses, pues recibes un boletín con la información más relevante. Entonces, intentamos acercar lo máximo posible, pero como bien dices, también es verdad que, bueno, que somos conscientes de que todavía es un proyecto relativamente nuevo y mucha gente todavía no nos conoce y nada, nos queda mucho camino por hacer, así que también en este sentido, pues os agradecemos que nos dejéis bueno, pues hablar en este espacio porque es una forma de llegar a las familias y de que les pueda resultar interesante,
¿no? Efectivamente, bueno, interesante no, es que es necesario, aparte de interesante es necesario para las familias y para los educadores, porque has tocado los dos puntos claves que necesita esta, bueno, lo que es la tecnología para que, bueno, que desciendan la frecuencia de estas situaciones que ocurren por un mal uso, ¿no? Por no saber usar la tecnología, no es mala. La tecnología ha venido, pues, es positiva para utilizarla adecuadamente, pero efectivamente, es decir, ni los adultos ni los menores, pues, sabemos utilizarla bien siempre y es súper importante educar en este sentido, tanto desde el ámbito familiar como desde el ámbito educativo. Y ahí pues hemos dado exactamente con, yo creo que con la clave, ¿no? Es decir, somos muy nuevos en tecnología también y yo creo que vamos mejorando y sobre todo que haya estos recursos como el vuestro donde las familias se puedan apoyar y no sé, es una red de apoyo porque es una red de apoyo en sí. Y las familias aprender día a día también, cualquier, ya no es como antes, ¿no? Que decir, es que yo no sé nada, no, tenemos que saber, ¿no? Para poder educar y que los jóvenes que van a llevar la sociedad dentro de nada, pues sean unos jóvenes que hagan un uso responsable de la tecnología, que no es otra cosa. Y me parece estupendo todos estos programas para los docentes y demás. Hay, como ya va quedando poquito tiempo, a mí me gustaría comentar un poquito pues las dudas, que es que además es, como yo digo, la pregunta del millón, o sea, sobre todas las preguntas siempre, en primavera, en comuniones, en navidades, en cumpleaños, siempre está la pregunta que nos falla, que ¿a qué edad es bueno? Voy a comprar un móvil a mi hijo, es decir, es que tiene 10, es que tiene 12, es que tiene, tampoco creo que haya una respuesta como yo creo, o sea, fija, pues sí o no, pero si de vosotros, desde vuestra conocimiento especializado en esto, ¿qué pensáis? ¿Qué edad crees que es la ideal para dar a un menor un móvil?
Bueno, pues yo creo que lo has introducido muy bien la problemática. No hay una solución que podamos decir a los 14 años, ¿no? Ya, pues bueno, por alinearlo con la ley de protección de datos. A ver, nosotros consideramos que eso, pues, quedar un dispositivo menor, bueno, pues es un hito importante, ¿no? En la educación o en el desarrollo del menor. ¿Por qué? Pues bueno, porque es un dispositivo que permite, ¿no?, que el menor lo utilice de una manera mucho más autónoma, ¿no? No tiene nada que ver utilizar un ordenador en casa o utilizar una consola, a utilizar un teléfono móvil, un dispositivo que bueno, pues que te lo puedes llevar a cualquier lado, que el uso que haces es mucho más íntimo, ¿no? Pues que dificulta la supervisión por parte de la familia y esto implica unos riesgos. Riesgos como que pueden conectar con desconocidos, como que pueden acceder pues bueno, más libremente a todo tipo de contenidos. Que puedan, que hay más facilidad para que lo utilicen de manera abusiva, ¿no? Y que con esto pues que acabe afectando a su rendimiento académico, a su calidad del sueño, bueno, una cantidad de factores que se ven acrecentados, ¿no?, en el momento que le damos un dispositivo móvil. Entonces, yendo a la pregunta, ¿no? Más que una edad, nosotros lo que trasladamos es que los padres deben preguntarse si han hecho los deberes antes, ¿no? Es decir, si hemos trabajado estas competencias, ¿no?, con el menor, ¿no?, con el chaval desde más pequeño. ¿Para qué? Para que ahora que va a empezar a utilizar este dispositivo de una manera más autónoma, pues tengamos unas mínimas garantías de que lo va a utilizar de manera responsable, ¿no? Es decir, que sabe un poquito qué contenidos o puede acceder a contenidos que realmente sean provechosos para su desarrollo, si va a saber comportarse en las redes sociales, ¿no? Tanto a la hora de no hostigar, de no fastidiar, ¿no?, a terceros, o no respetar su privacidad o su intimidad, o cómo va a gestionar, ¿no?, el que alguien pueda meterse con él, ¿no?, porque todos sabemos que las redes sociales, pues, en algunos momentos pueden ser entornos bastante hostiles, ¿no?, y en un menor, pues, pueden tener una repercusión emocional importante. Si va a saber reconocer, va a tener un mínimo juicio crítico, ¿no?, para reconocer cuando le están intentando engañar, ya sea un fraude, ya sea con una noticia falsa, o ya sea con alguien, ¿no?, que quiera aprovecharse, ¿no?, de él. Tenemos el caso extremo, por ejemplo, de los casos de grooming, ¿no?, o, bueno, depredadores sexuales. Entonces, claro, aquí la pregunta que deberíamos hacernos es esa, ¿no? Es decir, ¿creemos que tienes la madurez como para ir resolviendo estas situaciones? Y claro, eso a veces tampoco es una solución sencilla, porque llega un momento también en la edad del menor en la que bueno, pues todo su entorno puede tener un dispositivo móvil que empieza a ser necesario también para su sociabilización. Entonces, bueno, nosotros lo que recomendamos a las familias es empezar a trabajar esto cuanto antes, desde los inicios, ¿no?, con el contacto con las tecnologías, para que cuando llegue el momento con 12, 11, 12, 13 años, 14, de darle un móvil, en función ya esto, pues, de los valores también familiares, pues que tenga, ¿no?, unas competencias y tenga unas habilidades para gestionar las situaciones que se puedan dar.
Pues sí, pues bueno, muchísimas gracias, Manuel, por todo lo que estás contándonos, porque yo creo además que es muy fácil, convertimos en algo que parece difícil esta pregunta, ¿y a qué edad le doy el móvil? Yo creo que formularse esa pregunta, esto ayuda muchísimo a las familias, es decir, ¿está mi hijo preparado para todo esto que has dicho? ¿Está mi hijo preparado para diferenciar, para identificar si me engañan, para si se están metiendo en un entorno hostil con él del colegio, algo, sabe gestionar esto? ¿Tengo un hijo a lo mejor que es el que a lo mejor es la persona que es hostil con alguien o manda mensaje? Todas estas preguntas, ¿sabe mi hijo autorregularse la conducta y utilizar el móvil justo unos tiempos adecuados? Efectivamente, yo creo que he dado con una pregunta estupenda que les va a venir a las familias muy bien para poder decir, oye, pues no, mi hijo todavía necesita formarse en el uso de la tecnología. Efectivamente, has nombrado bastantes factores que hay que atender, que no son peligrosos. Yo creo que hay diferencia entre riesgo y peligro, ¿no? Yo creo que, es decir, en sí mismo, igual que la calle, uno puede encontrar riesgos, hay que saber identificarlos, la tecnología igualmente, ¿no? ¿Para qué? Para protegernos. Entonces, pues efectivamente, yo creo que nos has dado la clave para las familias poder un poco guiarse.
Mira, justamente esto, si me permites, segundos, digo, este ejemplo, ¿no?, que has puesto de la calle es justamente el que nosotros utilizamos con las familias. Es decir, cuando enseñamos, ¿no?, a un chaval a bajar solo a la calle, ¿no? Es decir, ¿hay una edad perfecta para dejar al chaval solo en la calle? No, pues depende. ¿Qué es lo que solemos hacer las familias? Bueno, pues al principio siempre bajas con él, cuando es pequeñito, vas al parque con él, le vas enseñando, y le vas enseñando a desenvolverse en ese entorno. Luego, a medida que madura, a medida que ves que sabe desenvolverse, pues, oye, pues mira, te dejo aquí abajo, cerca de casa o en la urbanización. O, oye, mira, pues te dejo cada 20 minutos, me das un toque al telefonillo. Poco a poco vas dando más espacio, más autonomía, pero en base a un aprendizaje conjunto y a trasladarle esas buenas prácticas, ¿no? Por esto deberíamos extrapolarlo también a lo que es el entorno digital. Lo que pasa es que entendemos que a veces es muy complicado porque las familias, pues a algunas de ellas, pues les falta, ¿no?, ese conocimiento, y esto es lo que las familias deben también entender, ¿no?, que si quieren ayudar a sus hijos, ¿no?, en este mundo digital que les ha tocado vivir, pues ellos también tienen que hacer el esfuerzo por ponerse las pilas.
Efectivamente,
por conocer el entorno y por aprender, ¿no?, pues qué dinámicas y con cuáles son las buenas prácticas de uso.
Pues Manuel Ransán Blanco, responsable de ciberseguridad de menores en el INCIBE, muchísimas gracias por tu aportación, por tu conocimiento y por todo tu generosidad de estar aquí con nosotros y con las familias. Muchísimas gracias. Esperamos verte una próxima vez, verte, escucharte, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias por tu aportación.
Nada, a vuestra disposición y muchísimas gracias.
Familias Enredadas. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID, con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91-758-1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
Escucha cada jueves a partir de las 10:05 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú, también quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Elizaga, director financiero de eDreams.
Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el perfil más habitual que estamos encontrando en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de Europa. Siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Nosotros somos una compañía que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos. Y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es ahora mismo, desde luego, lo que más vendemos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, un poco pasadas, ya una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Perdonen que hemos tardado un poquito porque estábamos pendientes de una llamada con Antonio López Isturiz. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y ya por fin tenemos esa comunicación contigo para hablar de, bueno, en fin, hace unos días fallecía el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Comentábamos aquí, la verdad, comentaba con mis contertulios el poco caso que se ha hecho a esta noticia y a la persona del propio Sassoli en por lo menos en los medios aquí en España. Supongo que en el resto de Europa no habrá sido así, pero aquí desde luego sí. Pero bueno, el caso es que se va a elegir a la nueva, en este caso, esperemos que sea la nueva presidenta del Parlamento Europeo. Roberta Metsola, ¿no? Creo que es la persona que se va a votar mañana.
Sí. Bueno, vayamos por partes, efectivamente, y quiero decir unas palabras en favor del que fue presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que si bien perteneciente a los socialdemócratas, realmente venía de la democracia cristiana italiana, ¿no? Y un hombre, la verdad, de una izquierda muy moderada, muy centrada, que últimamente pues estamos acostumbrados poco a ver, y un hombre de consenso. Y la verdad que, pues bueno, bajo su presidencia, pues han transcurrido. No fue una presidencia fácil la que tuvo el pobre con todo el tema del COVID, ¿no? Pero en fin, políticamente, pues la verdad que ha sido una persona que alcanzaba grandes acuerdos entre las grandes familias del Parlamento Europeo, cosa pues que le honra, y no son muchos los casos, y lo puedo decir en su favor. Dicho eso, efectivamente, había ya una votación planteada, porque realmente esto fue la semana pasada, y esta semana teníamos la votación para la renovación, no solo de la presidencia, sino también de otros órganos del Parlamento Europeo. Y en el caso de la presidencia, pues el Partido Popular Europeo presentó ya desde antes de Navidades una candidata fuerte, una de nuestras vicepresidentas del grupo, Roberta Metsola. Para los que no, evidentemente, no la conozcan, es maltesa, una mujer con un pedigrí político enorme y una experiencia dentro del Parlamento Europeo, y dentro, yo puedo testimoniar, del Partido Popular Europeo. Yo lo recuerdo hace años cuando me vino a pedir apoyo porque se quería presentar a vicepresidenta de los estudiantes, ¿no?, del Partido Popular Europeo. Eso hará, pues yo creo, 12, 13 años, ¿no? Y bueno, la apoyé porque por los mismos razonamientos que lo hacemos hoy, todo el Partido Popular Europeo, por su capacidad absoluta, vamos, de negociación probada en años que ha tenido dentro del Parlamento, y una persona que puede representar perfectamente nuestra institución ante el Consejo Europeo y la Comisión Europea. No queremos presidentes blandiblup, no queremos presidentes que se queden callados, sino que alcen la voz, ¿no?, de la Cámara elegida popularmente europea, frente a los gobiernos. Y bueno, yo creo que Roberta en este sentido pues es la candidata ideal. Frente a ella, pues una candidata de
Eso te iba a preguntar, ¿a quién se enfrenta? ¿A quién se enfrenta Roberta?
Eso es, pues una candidata de los Verdes, de origen centroafricano, que fue ministra en Suecia, y experiencia en el Parlamento Europeo cero, llegó a la nueva hornada de las pasadas elecciones, y lo ha demostrado así, a pesar de las declaraciones oficiales. A mí me consta, por miembros de los grupos liberal, socialista y otros, que no ha causado en absoluto muy buena impresión, porque su desconocimiento de cuáles son las políticas europeas y cómo funciona este Parlamento pues es manifiesto, ¿no? Y luego pues hay una candidata española de Podemos por Izquierda Unida, como ya en su día fue hace tiempo Pablo Iglesias, que no va a ningún lado, es una candidatura sin ningún tipo de apoyo. La cosa estará entre Roberta y la candidata verde, y los socialistas ya ahora hemos cerrado una negociación, y los socialistas ya han declarado que al final van a apoyar a Roberta también, igual que los liberales, igual que otros grupos.
O sea que en principio, salvo sorpresas, mañana Roberta Metsola será elegida presidenta del Parlamento Europeo, si con el apoyo de socialistas, liberales.
Si se respeta lo negociado, se respeta todo lo que ya está sobre la mesa, pues sí, debería ser así. Calculo en segunda o tercera vuelta. Y aún así, yo siempre lo dije, debido a su popularidad también entre los miembros del Parlamento Europeo, yo creo que la propia Roberta, por voto secreto, seguro que se lo sacaba, además sin necesidad de negociación. Pero bueno, en fin, hoy hay que hacer las cosas ordenadamente y poner cuantos más mejor, ¿no? En el caldo, ¿no?
Sí.
Cuantos más grupos estemos ahí, pues mejor, porque da una mayor estabilidad a los 2 años y medio que quedan de legislatura y que tanto necesitamos, no solamente en política nacional, como entenderán algunos oyentes, sino también en la europea, claro.
¿A qué retos se enfrenta Roberta Metsola? Aparte de la pandemia, obviamente, que es el...
Aparte de la pandemia, pues en estos momentos yo creo que ha habido por parte de la Comisión Europea y también del Parlamento en los últimos tiempos, debido precisamente a que, claro, al COVID ha afectado mucho, porque el Parlamento es lógicamente de mucha presencia, ¿no? Digamos pues que esto ha sido aprovechado por los gobiernos, como ocurre a nivel nacional, ya lo hemos visto, la pandemia ha sido aprovechada para controlar, ¿no?, un poquito, en fin, y el Parlamento Europeo pues ha estado un poquito sometido más a más control, ¿no? Y yo creo que eso es un reto fundamental, que es devolver el papel entre comillas, de Pepito Grillo, de codecisor en muchas materias del Parlamento Europeo, ¿eh? Y sobre todo para fiscalizar. Habrá una comisión, se va a crear una comisión sobre el COVID, cómo se ha implementado en los países, cómo han reaccionado los países, los gobiernos, qué es lo que han hecho. Será interesante seguir esa comisión cuando se haya formado. Y luego, lógicamente, está el debate sobre el futuro de Europa, que por ahora no va a ningún lado. No hay en estos momentos un consenso como había en el pasado cuando se discutió la Constitución Europea, pero recordemos que aquello acabó con un rechazo en referéndum en Francia y en Holanda, con lo cual ahora pues se va pasito a pasito, ¿no? Pero eso es un debate muy interesante, tendente a encontrar modos y maneras de aproximar más esta Unión Europea a los ciudadanos, que en el fondo están recibiendo sus beneficios, pero que, como todos sabemos, pues la verdad, no se enteran porque no hay una política europea per se que la gente pueda palpar o entender, ¿no? Uh-huh. Y esa lejanía, pues tenemos que empezar a trabajar para vencerla.
Pues, Tono, Roberta va a ser la tercera presidenta, que yo creo que obviamente aparentemente va a ser así, será la tercera presidenta que tenga el Parlamento Europeo, ¿no? Después de Nicole Fontaine y de Simone Veil.
Simone Veil, efectivamente sería la tercera. Uh-huh. Y yo conocí conocido a la anterior, puedo decir que indudablemente y sin ningún tipo de reservas que con Roberta tenemos una mujer no de póster como han hecho otros, ¿no? Como han hecho los verdes. Uh-huh. Sino una mujer con capacidades sobradas y además que reúne el liderazgo que necesitamos en el Parlamento Europeo los próximos 2 años y medio.
Pues, Antonio, sé que estabas en una reunión y has salido para atendernos, lo cual te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Estamos negociando los flecos, pero va bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Pues vamos allá con nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Sofía Torres, ponnos los deberes, que no son pocos los que tenemos hoy encima de la mesa.
Pues no son pocos, Fede. Estimados tertulianos, bienvenidos este lunes 17 de enero del 2022, que es nada más y nada menos que el tercer lunes del nuevo año. Y según algunos que quieren vender no sé qué, es el día más triste, depresivo y anímicamente desolador de los 365 días que componen el año natural.
Nosotros queremos un apocalipsis de amor.
Pues eso, o sea que también se llama Blue Monday, ¿no? Nadie sabe muy bien por qué. Bueno, este compañero de la televisión argentina nos lo intentaba explicar.
Pues resulta que hicieron un estudio y ese estudio que hicieron lo llevaron a que el tercer lunes, como lo decía Nacho, el tercer lunes de enero se convertía en el día más depresivo. ¿Por qué? Pues porque se sumaba justamente las deudas de las compras que se hicieron.
¡Deudas! Bueno, en fin, Blue Monday aparte, hoy nos toca seguir hablando de carne de cerdos y de vacas. Y mirad que el tema cansa, la verdad, que llevamos casi 2 semanas con el asunto, porque en lugar de abordar el debate con honestidad y seriedad, tratando a la ciudadanía como adulta, lo que se quiere es mover votos. ¿Será porque el Partido Popular ha mordido hueso y no lo suelta? Y si no, ahí tenéis a Pablo Casado aprovechando la mínima.
Mira, es que es no tener ni idea, pero ¿a quién le interesa más que los animales estén bien cuidados para que no tengan ningún problema, ningún virus, ninguna cuestión de cierre al agricultor y al ganadero?
Aquí la verdad es que el líder de la oposición se ha liado un poco y casi, no sé qué piensan. Parecía que no sabía por dónde salir, pero luego ya entre aplausos y vítores se ha venido muy arriba.
Claro, son estos ministros que van a ver un buey Asturias y debe ser un holograma de Juego de Tronos. Se apartan así. Deben pensar, bueno, pues no sé, que los filetes se imprimen en 3D en los supermercados. Vamos a ver, ¿cómo que apoyas la ganadería extensiva si estás prohibiendo la caza del lobo al norte del Duero? Que vayan un día a una explotación ganadera extensiva y que les digan cuántas terneras son atacadas por los lobos a diario en nuestras provincias de Castilla y de León.
Pues hombre, yo qué queréis que os diga, lo del lobo ya tiene bémoles, ¿eh? Pero además me cuesta creer que un ministro, por muy menestra de verduras que sea y por muy socialista que sea, no sepa distinguir entre un buey asturiano y un holograma de Juego de Tronos.
¡Abrid las puertas del castillo! ¡Soy Loras Tyrell! ¡Soy el hijo de Lord Tyler! ¡Soy el heredero de la casa Tyrell y señor de Alto Jardín! ¡Soy el famoso caballero de las flores! ¡Soy el único que ha derrotado en
el caso es que el Partido Popular va a exprimir el asunto de las vacas todo lo que pueda, porque según dicen las encuestas, lo está rentabilizando considerablemente. Mejor dar la vara con eso que atender al frente judicial de parte del Partido Popular en Castilla y León, que hoy saltaba la noticia, no sé si la habréis leído, de que el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y la representante del partido se habían acogido a su derecho a no declarar ante el juez que investiga presunta financiación irregular del partido, y eso que Mañueco prometió colaborar con la justicia.
Mi compromiso.
Y ya que nos asomamos a las encuestas, los últimos sondeos dicen, por un lado, que el PP se acerca a la mayoría absoluta en Castilla y León y que en Andalucía, si las elecciones fuesen hoy, el PP sacaría más escaños que toda la izquierda junta. O sea, que en ambos casos se produciría una situación parecida a la de Madrid, en la que el PP podría gobernar solo con el voto favorable o la abstención de Vox. Claro, que esto de depender de los votos de la ultraderecha no es un plato de gusto para los varones de este partido, o algunos, y que el fin de semana se conjuraron para evitar nombrarlo a, digamos, al diablo, digo, a Vox en la campaña electoral. Vamos, como si no existieran, si en cierta forma el Partido Popular tiene con Vox una relación de dependencia, ¿o no? Claro que existen. Joder, como las meigas, que a ver las ailas.
Fin de la cita.
Eso es, gracias señor Rajoy, pero todavía no he terminado, porque hoy hemos sabido que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el líder de la oposición, Pablo Casado, quieren ser como John Lennon y Yoko Ono.
Igual tendríamos que acabar haciendo como John Lennon y Yoko Ono. No sé quién sería John Lennon y Yoko Ono, de subir a una habitación y estar una semana y recibir a la prensa para que vieran que efectivamente esa relación es así.
Qué lindo, ¿no? Lo ha dicho Garamendi, no lo digo yo. Pero bueno, ya me las imagino a los dos agarraditos de la cintura paseando por el parque mientras una cámara les persigue por detrás y, bueno, hasta que discuten acaloradamente a cuenta de la reforma laboral.
Pero la pregunta es, ¿por qué solo deroguen un 10% de nuestra reforma? ¿Nosotros tenemos que apoyar la derogación?
El caso es que ambos han coincidido hoy en un foro organizado por Piqué, el exministro, no el futbolista, y si estos días parecía que a cuenta de la reforma laboral ambos se habían distanciado, hoy han demostrado que su amor es más fuerte y sólido que nunca. Ah, y no os vayáis, sin comentar lo de Djokovic, que no va a jugar en Australia, no va a jugar en el Roland Garros, pero a lo mejor va a jugar en el Open de Madrid.
Ahora tenemos la Oritrón, la Spider, Luján y el bicho ha mutado.
Exactamente, porque el alcalde ha abierto la puerta a lo que haga y claro, el gobierno ya le ha recordado al edil que tiene, bueno, edil y portavoz nacional, ¿eh? Que tiene en este caso la última palabra. ¡Hala! A disfrutar de lo que queda del Blue Monday.
Pues vamos allá, David Álvaro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Antonio Walde, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Ana Collado, buenas noches.
Hola,
que se estrena
noches.
Hoy en nuestra tertulia de los lunes. ¿Cómo estás?
Un placer estar con vosotros.
Bueno, ya te lo he dicho, esto era un tono muy irónico todo.
Me he contenido para no dar la réplica a casi todo, ¿eh? Pero no me iba a estrenar yo dando la nota.
En fin, queréis empezar por Djokovic, que al final no sabemos si va a jugar. Yo he visto que estaban los carteles del anuncio del Open de Madrid. Está Djokovic, claro, pero al final yo dudo mucho que pueda jugar aquí si no persiste en su empeño de no vacunarse.
Bueno, ciertamente, hoy por hoy no es obligatoria la vacunación en España. Por tanto, hoy por hoy no estaría incumpliendo la normativa. Eso desde el punto de vista del cumplimiento normativo, que está claro que las normas lo son para todos. Y si las de un país soberano impone las suyas, hemos de cumplirlas todos, nos llamemos como nos llamemos. Pero creo que todo esto sirve para que hagamos una reflexión sosegada y conjunta como sociedad del contenido de esas normas, ¿no? Hace poco se estrenaba aquí en Madrid una obra de teatro en la que hago publicidad, participó mi hijo mayor, que precisamente de Bros se llamaba la obra de teatro, de Matteo Castellucci, uno de los principales autores de teatro, directores de teatro de la actualidad en el mundo, y nos invitaba a reflexionar sobre de dónde nos venían las órdenes, quién era esa mano que mece la cuna en cuanto a establecer la normativa en base a la que nos guiamos como sociedad, ¿no? Entonces, insisto, pongo la premisa sobre la mesa de que las normas están para que las cumplamos todas. Dos, que hoy por hoy en España no es obligatoria la vacunación, con lo cual si viniera y jugara con todas las exenciones médicas de que dispone, no estaría incumpliendo nuestra normativa soberana. Y tres, que creo que es una buena ocasión para que nos preguntemos todos hasta dónde hemos llevado esta normativa sanitaria y dónde está ese equilibrio, ¿no? Y ahí os lo dejo para que comentemos sobre cada punto. Por supuesto, sobre todos tengo una opinión personal.
David.
Pues yo me alegro enormemente de pasar el Blue Monday con vosotros, porque así es un día menos triste, no como nuestro amigo Jokovic, que yo creo que lo está pasando en la más absoluta soledad. Y lo está pasando en la más absoluta soledad, en mi opinión, y es una cuestión muy personal, por una decisión un tanto prepotente. Es decir, todos podemos cuestionar si las normas nos parecen justas o injustas, si nos parecen bien o nos parecen mal. Incluso podemos criticar las normas que parezcan más de sentido común. Ahora bien, las normas están para cumplirlas. Esto es muy la clásica frase de el desconocimiento de la norma no te exime que la cumplas. Y el problema es que Jokovic fue a Australia sabiendo las normas que había, acudió engañando en el formulario que tenía que cumplimentar para entrar en el país y en una especie de pataleta de niño pequeño lo que hace es gastarse infinidad e ingentes de cantidades de dinero en abogados para intentar ganar la batalla. Es, insisto, una pataleta de niño pequeño. Creo que queda la anécdota porque cualquier otro ciudadano, el común de los mortales, no podemos hacer algo así. Y yo pongo siempre un ejemplo, que se nos olvida que había vida antes de la pandemia. Antes de la pandemia, cualquiera de nosotros que quisiese viajar a un país, pongamos, por ejemplo, la India o Angola, sabía que tenía no la obligación, sino la recomendación de ponerse una serie de vacunas. Tú ibas a tu centro de salud.
Sí,
y,
eso,
oye,
es verdad.
Nos vacunábamos.
Sí. La obligación en algunos casos.
En algunos
fiebre
casos,
amarilla, cierto, lo
en
tenías que llevar con tu pasaporte.
La obligación de vacunarte. Sí, sí. Y nunca, jamás nos hemos cuestionado. Oiga, no, es que usted me está imponiendo una vacuna que no sé qué me inocula. El problema de todo esto es el populismo, que el populismo lo extiende absolutamente todo y también, desgraciadamente, inunda el ámbito sanitario. No quiero decir que todos los negacionistas o que todos aquellos que están en contra de las vacunas sean populistas, pero sí que detrás de esta serie de movimientos simplificadores lo que hay es un populismo que intenta aprovecharse de la gente en base a sus propios beneficios. Y aquí hay gente que ha encontrado en la figura de Jokovic una especie de gurú, de una especie de mesías al que seguir y decir, oye, sí, pues si Jokovic lo ha hecho y no se quiere vacunar, pues tan malo no será. Hagamos caso. Hoy veíamos una entrevista a una de las personas que fue Nobel de Medicina diciendo que no hay que vacunarse y que hacía una crítica a las vacunas. Bueno, lo que hay que decirle a la gente es el historial del señor que fue premio Nobel de Medicina, al cual en su momento fue un excepcional investigador, pero que en los últimos 20 años parece que se le ha ido un poquito la cabeza
poquito,
y
sí,
está haciendo afirmaciones que son muy peligrosas. Entonces yo lo que creo es que lo que hay que animar a la gente es a ir más allá de la simplificación, a que no nos quedemos en el titular y que cada uno que tenga la opinión que quiera, pero que se informe. Y que hay que informarse no solo de las cuestiones sanitarias, sino de las normas que existen. Y es decir, si Jokovic no ha querido vacunarse y ha mentido en la documentación que tenía que entregar, pues oiga, que asuma las consecuencias. Que es el ejemplo claro de que te apellides como te apellides, tus actos tienen consecuencias.
Eso es.
Y es lo que es lo bonito de las democracias, ¿no? Que no diferencian tus apellidos, tu nivel de ingresos o tu procedencia o tu origen. Las normas son iguales para todos. Y eso lo podemos decir en democracias, que hay que decirlo.
Ahí te recojo el guante. Efectivamente, uno de los grandes regalos que nos ha dado el Estado moderno es que las normas son iguales para todos. Y aquí, independientemente de que efectivamente Jokovic ha partido mintiendo, entonces ya estaba violentando las normas que existían. Pero si sobre esas normas un juez, que es quien las interpreta en caso de conflicto, le ha absuelto, lo que no se entiende es que por encima de eso el ministro haga una normativa o una decisión ad hominem para expulsar a Jokovic fuera del país. Insisto, no estoy diciendo que me parezca bien que no se haya vacunado. Estoy diciendo que esto nos debe servir, si para algo productivo nos debe servir, es para que reflexionemos sobre el origen de su autoridad y cómo estamos al calorcito de la pandemia abriendo a la normalización de decisiones ad hominem de determinadas autoridades. Hemos renunciado en pos de la salud a muchísimos derechos individuales y me vais a permitir que diga que como liberal es que no puedo más que cuestionarme cada día a dónde estamos llegando, porque al final esto es el cuento de la rana. Si la metes directamente a la rana en un caldero de agua caliente, salta y huye. Pero si la dejas en el agua y poquito a poco subes la temperatura, la subes, acaba cocinada y no se ha ni enterado, ¿no? Y a mí ese es el miedo que me da, que al final con la excusa de una decisión sanitaria para la cual, por cierto, no estamos todos ni mucho menos capacitados, con esa excusa estamos asumiendo normas y decisiones y dinámicas de toma de decisiones que desde luego distan mucho de hacerse al calor de la democracia. Se hacen al calor de la excepción en democracia. Y no puede ser la excepción la regla, porque aquí no tenemos el caso concreto de Djokovic todavía, porque, como digo, no estaría incumpliendo la norma si viniera a jugar. Pero podría darse el caso en situaciones parecidas o en nuestro día a día, no con casos tan mediáticos, ¿no? Y creo que eso nos debe hacer a todos reflexionar y ser críticos, insisto, sin que se entienda que estoy haciendo yo aquí un llamamiento a las antivacunas, porque desde luego nada más lejos de la realidad.
Antonio.
Bueno, pues no suele ser habitual, pero voy a discrepar del principal experto europeo Lobis, que es mi amigo David, porque creo que Djokovic no ha pasado todo esto precisamente solo. Más bien al revés, lo ha pasado acompañado de gran parte del pueblo serbio, que en este caso pues ha hecho gala de un enorme chauvinismo irresponsable, si me apuras, porque bueno, pues ha primado más un... Pues eso, reitero, un sentimiento nacionalista, un tanto chauvinista y bastante alejado de la realidad, porque lo que tenemos es un caso flagrante de caprichitos. Este señor mintió al entrar en Australia, y Australia como país soberano impone las normas que ellos piensan que son mejores. En este caso concreto, para entrar en Australia sabes que te tienes que vacunar. Si tú no estás vacunado, pues no puedes entrar en Australia, es así de fácil. Luego, tienes razón, Ana, te podrán gustar más o gustar menos pues las normas de cada país. Pero en este caso, Australia es un país soberano y así como nosotros no obligamos a vacunar a quienes entran en nuestro país, Australia sí. Bueno, pues si quieres entrar en Australia, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, pues atenta a las consecuencias. Djokovic ha sido, además, en este caso, un inmigrante irregular. ¿Por qué? Porque ha mentido en su solicitud de visado. Por tanto, Australia, como todos los países, en cuestiones de soberanía, tiene la última palabra. Y Australia lo que ha hecho ha sido expulsar de su país a un inmigrante ilegal, que en este caso se llama Novak Djokovic y que es una persona que tiene muchísima notoriedad. De hecho, bueno, tiene razón el alcalde José Luis Martínez Almeida al decir que evidentemente Djokovic, en condiciones normales, sería un gran reclamo para el Mutua Madrileña Open. En este caso, pues excuso decir que todavía más. Si viniese Djokovic aquí a Madrid, bueno, yo creo que las entradas en la caja mágica se agotarían. Ahora, también es verdad que bueno, todo el prestigio y el buen hacer que había hecho Djokovic con una raqueta en la mano, yo creo que en buena parte lo ha perdido con este comportamiento que bueno, es bastante infantil. Y a partir de ahí, bueno, pues se pone el foco un poco en lo que decía Ana, ¿no? ¿Dónde estamos llevando el tema normativo con todo este tema del COVID? Porque sí es verdad que muchas veces parece que determinados ordenamientos jurídicos están siendo especialmente invasivos en el área de los derechos individuales y no sé hasta qué punto eso es saludable o no. Pero
hombre,
bueno,
si lo mantienes en el tiempo, nunca es saludable, evidentemente. Es decir, el recorte de derechos...
también claro. Aquí hay que decir que estamos hablando de un país concreto, con una idiosincrasia propia, y que no es nuevo. Que Australia lleva con una política migratoria durísima desde hace décadas. Sí, es más, hay programas hasta de televisión que hacen gala de lo difícil que son las fronteras australianas. De gente que pasa con turistas, estudiantes... Muchos jóvenes tienen amigos que han ido a estudiar ahí a Australia o han ido a trabajar y han tenido experiencias muy complejas, porque las fronteras son muy duras. Es decir, el nivel de exigencia no es de ahora, es de hace mucho. Y ese cuestionamiento que nos podemos hacer desde un punto de vista ideológico o incluso pragmático de las normas vigentes en Australia no es nuevo, es de hace mucho. Y yo creo que la clave de todo esto, insisto, está en el comportamiento de Djokovic, que yo discrepo un poco con Antonio en que esté tan protegido por el pueblo serbio, porque una cosa es lo que ha dicho el presidente de Serbia y otra es lo que ha dicho la primera ministra, que empezó apoyándole mucho y últimamente se ha desmarcado atrás, muchísimo sobre lo que ha hecho. Porque, entre otras cosas, se nos olvida que él mismo ha confesado que fue a dar una entrevista al diario L'Equipe, que es el principal periódico deportivo de Francia, sabiendo que era positivo por COVID en el mes de diciembre. Que alguien que es seguido por millones de personas en todo el mundo, sea capaz de confesar una irresponsabilidad tan grande, yo creo que ya ese es el exige problema, censura moral.
Ese es el problema, no es si viene a España, ¿no? El problema si viene, que efectivamente con la normativa actual podría, no tendría por qué tener problema para entrar en España. No sé si ya para jugar, pues tengo el desconocimiento. No sé si, porque yo creo que para jugar un partido, igual que un partido de fútbol, tienen que estar vacunados. Los jugadores están vacunados, los jugadores de cualquier equipo de baloncesto, de fútbol. No sé si en el tenis rigen la misma normativa aquí en España. Pero no lo sé, eso tendría que preguntarlo, yo ahora mismo no lo sé. Pero entrar podría entrar, es decir, desde luego no tendría... Tendría que hacerse una PCR, imagino, que será lo que como cualquier otro que viene de fuera y ya.
Exacto.
Está. Pero claro, el problema es la imagen que transmites y sobre todo lo que puede generar él, ¿no? Es verdad que en España el movimiento antivacunas o el negacionismo es mucho menor con respecto a otros países, pero sí. Podría ser efectivamente aprovechado por pequeños grupos de antivacunas o de negacionistas que se pusieran... ¿No? Entonces, y no parece que se sea, es decir, estamos hablando de deporte, no de algo que debería de estar fuera de ese marco, ¿no?
Es que además estos outsiders, Federico, no hablan, son antivacunas, pero no hablan de eso, hablan de libertad, hablan de derechos, y claro, detrás de esa cortina de humo, lo que realmente hay, pues es un comportamiento sumamente irresponsable con la sociedad, porque bueno, podrá gustar más o menos, pero efectivamente está demostrado que gracias a las vacunas estamos, no digo venciendo al coronavirus, pero sí saliendo adelante de una manera que sin las vacunas evidentemente no podríamos. Y bueno, antes tú lo decías, Ana, cuando hacías alusión a la vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo, yo para entrar en África me la tuve que poner, sinceramente... Claro. No sé qué lleva la vacuna de la fiebre amarilla, pero me la he puesto. ¿Por qué?
Pero
porque
bueno,
está
es que
aprobada.
Nos hemos vuelto todos
nada.
Un poco pasados de rosca
con esto,
querer saber qué hay dentro. ¿Sabes? Y
claro,
al final,
es una vacuna, ya está.
Ahí es donde yo iba, que en el marco de las prisas y de la emergencia de la situación, por un lado, como tenemos tanta información y desinformación al alcance, nos hemos dedicado todos a tratar de volvernos investigadores en un cuarto de hora, y por otro lado... Como nuestros responsables en la toma de decisiones nos han acostumbrado a que no hay comité de expertos y no pasa nada, pues al final todos nos creemos con capacidad para suplir ese vacío de expertos. Creo que eso no ha pasado en ningún otro país, pero en ningún otro país de nuestro entorno. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos inhabilitado a la sociedad para llevar a cabo ese debate responsable sobre hasta dónde estamos llevando las limitaciones de derechos, y ya no hasta dónde, sino hasta cuándo. Tú decías, no es grave si no se mantiene tanto en el tiempo, ¿no? Pero es que al final estamos acostumbrándonos a según qué cosas, que es lo que a mí me preocupa.
Una excepción debe ser eso, una excepción. Por
y
eso,
no, lo
por
hemos
eso,
convertido en norma,
claro,
y
por eso
es muy grave.
Por eso se le llama estado de excepción o decreto.
Y vuelvo, el caso de Djokovic no es una persona que entra en Australia con un visado normal. Son visados especiales para este tipo de torneos.
Sí, pero él miente.
El problema es que miente.
Claro,
exacto.
Ese es el problema.
El problema absoluto es que miente, exactamente igual que el problema es que no tiene un comportamiento ejemplar. Y oye, mira, cuando eres famoso y cuando tienes esta repercusión, tienes la obligación moral de tener un comportamiento ejemplar como mínimo y desde luego, en cualquier caso, nunca peligroso para la sociedad, ¿no? Y puedes estar en más acuerdo, en más desacuerdo, eso ya es otro tema tuyo. Pero representas una cosa, eres el espejo en el que se miran.
Sí, esa es la ejemplaridad que siempre
les
pedimos a este tipo de personajes, ¿no? A los que siguen millones de personas, efectivamente.
Claro.
Entonces tienen una responsabilidad precisamente
Totalmente.
Por eso, ¿no?
Que en otro orden de cosas es parecido a lo que pasa con el presidente de Reino Unido, o sea, con Johnson. Al final, te salta, pones las normas y tú mismo te las saltas, eres ejemplar, pero... Bueno, y acordaros de los primeros meses de todo el caos de la pandemia aquí, que teníamos a la mujer del presidente contagiada, pero todos calladitos, pero el vicepresidente contagiado iba al Consejo de Ministros. Al final es que son los primeros que han de dar ejemplo para que la sociedad se tome en serio algo tan grave como la situación excepcional por la que hemos pasado, que nos deja más de 100.000 muertos, que se dice pronto, ¿eh?
Oye, que os toca hacer la pregunta del millón. ¿Quién es Yoko Ono y quién es John Lennon? ¿Casado o Garamendi?
Pues mira, yo voy a hacer gala de mi juventud y diré que yo a esos señores no los conocí muy bien. He escuchado su música y me parece que tiene un talento musical tremendo. Y no sé cómo canta, no sé cómo canta ni Pablo Casado ni la COE en su conjunto. Así que no sé quién hace de quién.
Yo no sé si darme por aludida que cuando he hecho gala de la juventud me ha mirado a mí. O no, diré
no,
que será nos
mí,
damos
que
la
sí
mano.
Yo soy de Yoko Ono y John Lennon. Pero lo que pasa es que Yoko Ono no se cantará especialmente bien, precisamente. Pero bueno, John Lennon
estaba,
sí,
ahí,
claro,
estaba ahí.
Diré que me conformo con que el presidente de la COE no del cante. Me da igual en qué estructura o escala musical, y diré que Casado no es ni Yoko Ono ni John Lennon, sino el próximo presidente del gobierno de España.
Bueno, pues es una salida de rigor. Antonio, venga.
Yo es que siempre he sido más de Paul McCartney, entonces sí, ¿no? En este caso tampoco puedo decir mucho más. Quizás hoy Garamendi ha estado bastante más acertado hablando de las cuotas de los autónomos que de esto, pero bueno, no deja de ser una anécdota. Y sí es verdad que, hombre, lo suyo es que el líder de la COE tenga una relación fluida con el principal partido de la oposición y con el presidente del gobierno. Parece que en ninguno de los dos casos es así, pero bueno, si estas declaraciones han servido para que el Partido Popular y la COE se acerquen, pues bien, está, ojo, igual que es bueno que el Partido Socialista y la COE tengan una buena línea de interlocución.
A ver, la COE debe tenerla.
Claro, totalmente.
Bueno, ya se han dicho
a
que hablan una vez por semana, más o menos.
Yo creo que lo positivo de esto, más allá de la anécdota, es la sensación que percibimos los ciudadanos. Exacto. Los cuales no sabemos cuál es el vínculo entre la COE y el gobierno, o la COE y la oposición, pero sí que había esa sensación generalizada entre la idea de que la COE, la cúpula, la estructura de la COE y el principal partido de la oposición no andaba muy en sintonía. Por lo menos había esa sensación.
Sí,
este tipo de cosas lo que demuestran es que ya hay una sintonía. Se habla la misma, se canta la misma música, se sigue la misma sintonía y que están acompasados, como decía Antonio, que debería ser así. Sobre todo cuando ideológicamente el empresariado y un partido liberal de centro-derecha parece que tienen mucho más en común de lo que podría tener el empresariado tipo COE con una ministra de trabajo de vertiente comunista, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido que, oye, que se vuelva. Lo que no tenía sentido era lo anterior. Era que la gente percibiese que no había una sintonía entre el Partido Popular y la COE, o la COE y el Partido Popular, porque nunca sabes, nunca terminas de saber en qué momento de la situación se fastidió el Perú, ¿no? Como suelen decir. Pero yo creo que es esencial que haya ese vínculo entre el empresariado y la oposición.
No es la primera vez que entre la cúpula, la COE y el partido que está en la oposición en ese momento hay roces, o sobre todo.
Ni será la última.
No, hombre, no, claro que no, por supuesto, no. La verdad es que el vídeo es gracioso, porque hay un momento cuando está diciendo eso, Pablo Casado le está mirando como diciendo, pero ¿qué coño está diciendo? ¿Qué tienen que ver yo con, no, yo, no, ni yo conmigo y con metidos en una habitación durante una semana? Es que claro, tú imagínate de pronto la escena y dices, por Dios, qué horror, pero ¿qué está diciendo? ¿No? Pero pasa es que Garamendi es verdad que sí. Si estás acostumbrado a escucharle, de pronto suelta estas cosas así como con una naturalidad tremenda y puede ser muy divertido, pero claro, también puede ser un poco embarazoso, ¿no?
Embarazoso,
yo creo que ha sido embarazoso. Sobre
bueno,
todo,
y en ¿no? cualquier caso, que creo que el común de los mortales necesitamos una explicación de la anécdota, ¿no? Porque no tenemos tanta
claro,
cultura.
Claro, la mayoría
musical.
No sabe, efectivamente, que Yoko Ono y John Lennon estuvieron una semana encerrados en una habitación pariendo con perdón un disco y que luego, efectivamente, los medios salieron a la puerta del hotel a contar una historia.
Los chistes que necesitan explicación, claro, tienen explicación. El apellido de chistes malos. Así que todo el cariño al presidente de la COE, le recomendamos que revise sus intervenciones en público.
En fin, a nosotros por lo menos nos ha permitido reírnos un rato.
Yo insisto que de verdad que más allá de la broma, me parece que no es nada mala idea estratégicamente. Es que creo que da esa sensación de que al final hay entendimiento. Hay naturalidad. Entiendo que no es la afirmación idónea, entiendo que suena un poco a caricatura, lo que quieras, pero dos personas que bromean entre ellos, oye, cierta amistad, y yo no bromeo con quien no tengo confianza, yo no bromeo con aquella gente con la que no tengo feeling. Y este, el hecho de que bromees, por encima de todo, lo que crea es un ambiente de entendimiento, que es lo que necesita la política española.
Y luego, quizás, lo que también refleja es que dentro de esa buena sintonía también hay momentos y situaciones o hechos que no, con los que no están de acuerdo unos y otros. Sí, es decir, entonces la COE está, obviamente, ha firmado esa reforma laboral con el gobierno, el Partido Popular se opone porque considera que debe de oponerse y no pasa nada, o no debe de pasar nada en principio. Yo creo que el Partido Popular debería apoyarla, pero eso es una opinión mía personal. Pero no pasa nada porque entre la COE y el Partido Popular haya discrepancias sobre ciertos asuntos, ¿no? Tampoco eso es malo, ¿no, Antonio?
No, efectivamente, vamos a ver, el PP puede tener una idea totalmente legítima de lo que considera que es mejor para este país en materia de política laboral, y no tiene por qué coincidir con lo que piense la COE. Ojo, que la COE no es una grande y libre. O sea, dentro de la COE, recordemos que, por ejemplo, el sector del automóvil, que es muy importante, rechazó frontalmente este acuerdo. Este acuerdo, bueno, pues le ha costado mucho trabajo a la COE llegar a él, porque no todo el mundo dentro del seno de la patronal estaba de acuerdo. Pero, bueno, se ha llegado, a uno les gustará, a otro no les gustará, y lo que es absolutamente imposible es que la COE vaya siempre de la mano del PP o del PSOE. No, pues cada uno tendrá sus opiniones, y aquí paz y después gloria.
Bueno, y el padre de la criatura, que es aquella reforma laboral, el presidente Rajoy ha dicho hace muy poquito en una entrevista que efectivamente considera que el Partido Popular no debe apoyar esa reforma, porque aunque nos hayan tratado de convencer a todos los distintos analistas y algunos medios de comunicación, y quien tenga esa opinión de que efectivamente el PP debería apoyar esa reforma, uno de los argumentos es que es una reforma cosmética, que son poquitos detalles los que cambian, etcétera, etcétera. Si el propio padre de la criatura dice que efectivamente eso no es así, que al final tiene no solamente en cuanto a contenido, sino en cuanto a simbolismo, una trascendencia mucho mayor, creo que es una señal de que la decisión que toma el Partido Popular en este momento está más que justificada. Y además, por otra razón, la reforma laboral es una sola pieza de toda la política económica de un gobierno. Y en este caso, además, estamos hablando de un gobierno que tiene dos almas que ya están empezando a tener una confrontación evidente diaria, porque están precalentando motores electorales. Al final, la coalición tiene que llegar diferenciándose entre sí para poder concurrir por separado a las próximas elecciones generales, cuando el presidente decida apretar el botón, ¿no?, de la convocatoria electoral. Entonces, sinceramente, creo que con la excusa de ese acuerdo con la COE se trate de obligar a un trágala a la oposición sin haber siquiera escuchado ni una sola de las propuestas que en esa materia tiene el principal partido de la oposición, pues me parece que es de todo menos democrático. Yo opino que, por supuesto, todas las normas tienen que ser revisadas con el paso del tiempo, que todas son susceptibles de mejora sin ninguna duda, y que más se mejora cuantas más voces experimentadas se incorporen al debate. Lo que no puede ser es que se peleen dos ministros del gobierno por tener el protagonismo de ponerle el nombre y apellido a esa reforma más o menos cosmética, pero luego se exija a la oposición que apruebe sin tener ni siquiera la opción de poner el punto y final. Entonces, me parece que hay que ser generosos, que hay que tener visión de Estado, pero por supuesto responsabilidad con los votantes. Entonces,
bueno, vamos a hablar de elecciones y de vacas, pero lo hacemos a la vuelta a la publicidad.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta 4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? La actualidad a debate en la tertulia de El Balance.
Bueno, hemos conocido dos encuestas hoy. Una de GAT3, de nuestros compañeros de GAT3. Aquí tenemos a Marta Marcos y a María Martín Revuelta, que son compañeras nuestras en la tertulia, sobre las elecciones en Castilla y León. Hay otra encuesta, creo que es la de Sigma 2 en el mundo, sobre las elecciones en Andalucía. El Partido Popular se dispara en las dos. En la de Castilla y León se queda cerca de la mayoría, uno o dos escaños de la mayoría absoluta. En la de Andalucía un poquito más lejos, pero también que sumando más votos, más escaños. Estamos hablando de encuestas, claro. Luego viene la encuesta de verdad, que es la de la votación. Pero sumando más escaños que toda la izquierda junta. Si se dieran estos resultados, tanto en Castilla y León como en Andalucía, el Partido Popular se podría encontrar en una situación muy parecida a la de Madrid. Es decir, con una mayoría lo suficientemente amplia como para que solamente con la abstención o el voto favorable, si quieren, pero solamente con la abstención, en principio, de Vox, el Partido Popular podría gobernar en minoría y, sobre todo, podría gobernar en solitario, que es, digamos, la intención, ¿no?
Yo, mira, si me permites, voy a empezar con la encuesta de Andalucía, porque hay un dato que me ha parecido sumamente revelador, y es que en todas las provincias andaluzas, incluida Sevilla, ganaría, según esta encuesta, el Partido Popular, con más o menos margen, pero todas las provincias andaluzas serían del PP. Y yo creo que para los que ya tenemos algunos años, esto, hasta hace relativamente poco, habría sido absolutamente impensable. Es verdad que, bueno, no llega a la mayoría absoluta, pero es una mayoría sumamente holgada, y sobre todo el dato que decías hace un momento, Federico, que el Partido Popular sumaría más escaños en Andalucía que toda la izquierda junta. Que luego haya que hacer más o menos aritméticas a la hora de gobernar, bueno, pues eso Dios dirá, pero el dato es sumamente revelador. Y en Castilla y León, bueno, pues tres cuartos de lo mismo. Está por ver que efectivamente el Partido Popular también aquí puede imponerse en todas las provincias, como así lo parece. Pero desde luego lo que parece afianzado es una tendencia de ascenso del Partido Popular. Parece que lo de Madrid no fue una excepción, parece que en otras comunidades autónomas va por el mismo camino. Y desde luego el PSOE no solo no remonta, sino que con cosas tan teóricamente anecdóticas en un momento dado, como la famosa crisis del chuletón, pues al final parece que este tipo de cosas sí que pasan factura, sumadas a otras muchas, es verdad, pero bueno, todo suma y vamos a ver si realmente el ministro Garzón sigue dándole votos al PP en Castilla y León.
Bueno, yo creo que, por complementar lo que dice Antonio, aquí hay una cuestión importante, ¿no? Y es por qué es relevante poder hacer un gobierno en solitario. Creo que una de las experiencias que nos deja esto de la nueva política es, por primera vez en nuestra historia democrática reciente, los gobiernos de coalición, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico un ratito antes, ¿no? Y creo que la conclusión es muy evidente de que, en general, todos lo que comparten como denominador común es la inestabilidad política. No hay ninguna duda de que el gobierno en solitario genera mucha más estabilidad para la región y para sus ciudadanos. Por supuesto, también facilita la toma de decisiones, ¿no? Dicho lo cual, el hecho de que se necesiten apoyos para sumar esa mayoría, pues no pasa nada, como no ha pasado en Madrid, en donde, pues al final, una propuesta de presupuestos, como ha sido el caso reciente, pues se complementa con propuestas que también estaban de alguna manera en nuestro programa electoral y se llega a un acuerdo para conseguir sacar esa ley que es la fundamental de una legislatura, ¿no? Para el Parlamento autonómico en este caso. Creo que va a ser muy relevante el resultado que tenga Vox, aunque en números absolutos lo será más representativo que en términos relativos. Lo que sucedió en las anteriores elecciones es que Vox no consiguió capitalizar todo el voto que tenía porque no llegó a superar la barrera electoral en la mayoría de las provincias y tuvo únicamente un representante. Y ahora, como sí va a pasar ese 5% en el caso de Castilla y León de barrera de entrada por provincia, entonces va a pasar de 1 a 9. Es decir, las encuestas dicen que 1 por provincia es muy representativo, muy llamativo, ¿no? Y más allá de esto, lo que también me parece muy relevante es en qué se quede ese artificio de la España vaciada, que por cierto hemos sabido hoy que ha repescado entre ex candidatos de Ciudadanos y de Podemos en la práctica totalidad de provincias de Castilla y León, en donde
no se
presenta.
Podía saber.
en donde se presenta, ¿no? Entonces creo que si alguien tenía la sospecha de que esto podía ser un artificio, pues con esto le ha quedado clarito en qué consiste, partiendo de la base de que esto de la cantonalización, término que empezamos a acuñar con cierta frecuencia, por desgracia, pues está por ver que sea positivo. Desde luego a mí, a nivel nacional, no me parece que Teruel Existe haya hecho ningún bien ni para Teruel ni para los que quieren existir, salvo para el señor diputado en sí mismo, en su persona.
Hombre, es que con un solo diputado tampoco se puede hacer mucho más, pero bueno, ya veremos, ¿eh?
Bueno, a ver. Fede, mira lo que hacen ahora más, por ejemplo, para Canarias, y es una sola.
Exacto, creo fin. Que...
Claro.
No tiene, si se quiere, no tiene se nada puede. Que ver. No tiene nada que ver.
David.
Yo creo que hay que empezar diciendo una obviedad, que las encuestas de momento encuestas son, ¿no?
Encuestas.
Y dan un poco de sensación de lo que puede suceder, pero yo creo que lo determinante de estas encuestas es entender que estamos ante un cambio de ciclo. Y esto es evidente. Esto es un hecho. Más allá del dato cuantitativo concreto, el cualitativo lo que nos demuestra es un cambio de tendencia. Y es muy llamativo, insisto, porque estamos hablando de dos comunidades autónomas, Andalucía y Castilla y León, en las que los dos candidatos en sus anteriores elecciones no ganaron las elecciones. Juanma Moreno no ganó las elecciones en Andalucía en 2018, fue segunda fuerza política, pudo llegar a presidente por el apoyo de Vox, y Alfonso Fernández Mañueco no fue el ganador de las elecciones en Castilla y León en 2019. Es decir, son dos candidatos que si sumamos a Isabel Díaz Ayuso en las de 2019, cumplimos la misma tónica. Tres candidatos que no ganaron las elecciones y cuando han tenido la oportunidad de volver a enfrentarse a las urnas, pues no solo es que ganan, sino es que ganan de calle. Por lo tanto, yo creo que más allá del cambio de gobierno sí o gobierno no, que en este caso lo que hace es fortalecer el liderazgo de los que ya están, lo que demuestra es un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia en el que el votante, el elector, cada vez que se le pregunta, lo que censura es la política nacional del gobierno de Pedro Sánchez. Hay muchísima gente que avala en Andalucía el gobierno de Juanma Moreno. Juanma Moreno, que insisto, hace 2-3 años era alguien muy cuestionado, alguien que se entendía como una especie de candidato de transición para un nuevo candidato en el Partido Popular, y hoy en día tiene una cara de presidente que no puede con ella, y Mañueco sucede exactamente lo mismo. Era un tipo que, bueno, que parecía que no era el candidato idóneo, que había quedado segundo por primera vez en muchos años en Castilla y León, una comunidad autónoma conservadora, sociológicamente de derechas, y... Oye, pues tras la experiencia de gobierno con Ciudadanos, ha acabado comiéndose a Ciudadanos, aparentemente, y siendo el primero en las elecciones. Por lo tanto, yo creo que lo que nos indican este tipo de encuestas, más el hecho ya evidente del liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, es un cambio de tendencia, y un cambio de tendencia en favor del Partido Popular.
Vale, te compro eso, pero te añado una cosa. De acuerdo, pero te echan manos de Vox.
Antes decía...
Sí, pero yo lo que creo que aquí es interesante que todos entendamos es que... Todos, cuando digo todos, es los ciudadanos en su conjunto, hemos decidido pasar de un sistema bipartidista a multipartidista. Por lo tanto, los gobiernos como el de Ayuso, es que creo que son excepcionales, es que es tremendamente complejo, y ahí tiene un hándicap el PP, que es lanzar el mensaje de la ambición desmedida de hacer creer que solo es una victoria si gobiernan en minoría, ellos solos, ¿no? Si tienen un gobierno monocolor. O no. Y aquí es muy interesante analizar las digestiones. Es que la izquierda tiene unas digestiones que no le hace falta sal de frutas. Tiene una digestión a sus pactos con Bildu, a sus pactos con los independentistas, a la normalización de un pacto con Podemos, que en la derecha todavía siguen con la indigestión de, oye, a ver si yo voy a pactar con Vox y el de Vox va a pactar con el del PP. Es que se les hacen muy malas las digestiones a unos y a otros muy buenas. Entonces yo creo que la derecha está en pasar esa mala digestión y normalizar lo que es la política de bloques. Que hemos pasado de un sistema bipartidista a un sistema de bloques. Y el bloque de la derecha, si está condenado a entenderse y suma, tendrá que entenderse de la manera que sea. Porque el votante de centro-derecha nunca entenderá que si el PP y Vox suman, no estén juntos. O no haya un gobierno de centro-derecha. Sea como sea, y acabarán asumiéndolo, porque igual que decíamos que el votante tradicional de centro-izquierda del PSOE no iba a asumir un pacto con Podemos, ese votante hoy en día no es que haya asumido un pacto con Podemos, es que ha asumido pacto con Podemos, ha asumido pacto con los independentistas, ha asumido indultos y ha asumido la normalización o el proceso normalizador con un partido como Bildu. Y en la derecha eso no existe. Y yo creo que costará tiempo, costará un proceso temporal más amplio con la izquierda, pero se acabará normalizando. ¿Por qué? Porque son los números.
Un matiz de aviso, el votante tradicional del centro-izquierda dudo que haya normalizado esos pactos. Lo que pasa es que no ha tenido ocasión todavía de dar la respuesta a ellos en las urnas. Y eso será parte del cambio de ciclo del que hablas. Creo que le pasarán la factura a Sánchez porque ganó unas elecciones prometiendo que no haría justo lo que hizo al día siguiente de las elecciones, que era el pacto con Podemos. No hablemos ya de los siguientes, de Bildu y de Esquerra, ¿no? Entonces, que lo han asumido, veremos. Dicho lo cual, estoy de acuerdo contigo en que a la izquierda se le permite y se olvidan las cosas mucho más rápido de lo que sucede con la derecha. Y quería también comentar que en la entradilla del programa, Federico, decíais que el PP parece que gana, pero necesita a Vox, ¿no?
Uh-huh.
Para mí el matiz es al revés, es Vox quien necesita al PP, porque al final es su razón de ser y es contra quien articula su propuesta electoral siempre, porque es de donde tiene margen para captar esa parte de la elección, ¿no? Y de alguna manera, hoy por hoy, podemos asumir lo que queramos, pero Vox no es un partido de gobierno, es un partido que legítimamente aspira a influir en los gobiernos, y está muy bien porque sus electores así lo dicen, pero ninguna encuesta nos dice que esté en predisposición de ser partido de gobierno,
ser partido,
¿no?
Mayoritario, ¿no?
Y los oyentes y los ciudadanos tienen que saber que cuando un partido no aspira a ser gobierno, tiene unas libertades, digamos, en cuanto a lo que promete o se compromete, que no puede asumir alguien que sí aspira a tener luego que hacer balance no solamente de la hemeroteca, que pues está cada día más denostada, pero sí un balance responsable en cuanto al cumplimiento de sus programas electorales, ¿no?
Lo que pasa es que yo no sé si compensa haber abandonado, haber dejado en el camino gobiernos con un partido fiable o moderado, como puede ser Ciudadanos, a cambio de pactos o de acuerdos con un partido de ultraderecha.
Hombre, un partido fiable o moderado, el que hace a tus espaldas una moción de censura, el que te cuestiona y toma decisiones por fuera de tu consejo de gobierno, que es lo que estaba sucediendo en Castilla y León, y el que se sienta con tus adversarios políticos a negociar los presupuestos del gobierno del que formas parte, a mí se me ocurren un montón de calificativos diferentes de los que tú has usado, ¿eh?
Y que al final lo decide la gente. Es que yo creo que la cuestión está en los números. Esto es muy crudo, pero es en matemática pura. El Partido Popular, si es primero en el centro derecha, tendrá que sumar con alguien. Y los números son los que son. Y oye, pues sí, a mucha gente le gustaría conducir un descapotable última generación ecológico, pero pues si tienes al lado un vehículo diferente, pues es el que te lleva a la meta.
Antonio.
Sí, dos cosas. Simplemente estoy de acuerdo con Ana en lo que dice de Ciudadanos. Es decir, si pensamos en gente como Francisco Igea o como Aguado aquí en Madrid, pues hombre, se me ocurren muchos calificativos para Ciudadanos. Fiable, desde luego, no es uno de ellos. Y luego, por discrepar de ella, eso de las digestiones del votante de centro-izquierda, puede ser que la gente de la edad de nuestros padres que votaba socialista digiriese esto francamente mal. Pero yo, sinceramente, la gente que vota hoy socialista y bueno, pues la actual ejecutiva del PSOE, los actuales diputados del PSOE, sinceramente no les veo ningún problema en ir de la mano con Bildu o con Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, efectivamente, dice David, y es verdad que es una digestión muy fácil. De verdad que es que no les veo incómodos. Es verdad que quizás al sector más moderado que vota socialista pueda producirles algún tipo de resquemor, pero a grandes rasgos el actual PSOE, reitero, no está incómodo.
Ya lo veremos en las elecciones, eso lo tenemos que ver en una
elección. Ahora mismo las cosas son así, luego Dios dirá.
Bueno, hay que verlo en unas elecciones, al final donde se pone de manifiesto. Yo vuelvo a lo mío, quiero decir, el problema es que luego esos pactos con la ultraderecha hay que explicarlos, y fuera hay un problema, es decir, es que en Europa no existe populismo de izquierdas, prácticamente. Solo existe aquí en España, es un país anómalo en ese sentido, que conviven los dos populismos, el de izquierda y el de derecha.
Bueno, en Francia
pero cuando
sí,
tú vas,
claro.
No existe aquí populismo de izquierda.
Hombre, Melenchón es populismo de izquierda.
Grecia.
Es el Podemos francés.
Pero en Grecia prácticamente ha desaparecido.
Italia.
Movimiento 5 Estrellas también.
En Alemania no existe, claro. en Francia prácticamente no existe, en Holanda no existe, en Italia el Movimiento 5 Estrellas.
Sí, lo que pasa es que
no
donde han existido han caído.
Por eso. Entonces, realmente, o sea, en Europa hay mucho más ahora, mucha más conciencia del populismo de extrema derecha que de populismo de extrema izquierda. Y por eso Sánchez va muy feliz por ahí, es decir, porque él va vendiendo que él ha conseguido doblegar a los, digamos, a los, entre comillas, a los malos, ¿no? A los que se podían. Y luego tú tienes que ir a explicar que has pactado con nosotros.
Sí, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un componente del cual nos tenemos que sentir todos tremendamente orgullosos, que es la fortaleza del Estado de Derecho. Aquí había mucha gente que se echaba las manos a la cabeza pensando que podía tener un vicepresidente del gobierno como Pablo Iglesias y que España se iba a hundir. Y España sobrevive, sigue creciendo y Pablo Iglesias ha pasado por el gobierno sin pena ni gloria. Es decir, el poder...
Bueno, con bastante pena.
El poder, para empezar...
gloria para sus
modera, el poder modera en general, las instituciones moderan a los partidos más populistas o más extremistas y al final expulsa a la visceralidad de la vida pública.
Sí, porque no puedes hacer nada.
Claro.
Con lo cual, yo creo que les aburren y que precisamente la fortaleza de nuestro Estado de Derecho la vemos en que, por desgracia, hemos tenido que acabar judicializando muchas de esas decisiones para que ese tercer poder, los jueces, pongan freno a la, a las decisiones arbitrarias de estos que se creían que la Moncloa era su cortijo.
Antonio.
Mira, a ver, no, simplemente que el paso de Pablo Iglesias por la política española, gloria no, pero pena, la verdad es que sí. Ha tenido mucha.
Tú decías antes, Ana, perdóname, Antonio, que te interrumpa, que estaba rompiéndose la coalición.
Sí, claro, o sea, creo que han pasado ya... Yo creo que ha pasado ya el Ecuador, que todos los que proceden además de Podemos son ideólogos muy de universidad, de aula universitaria, y todos han leído lo que le pasa al partido minoritario en las elecciones, aunque aquí en España somos inexpertos en esto de gobernar en coalición. Hay mucha bibliografía al respecto y mucha experiencia reciente en países del entorno y al final el partido grande se come al pequeño y el pequeño pierde un poco su marco de competición electoral cuando llegan las siguientes. Entonces, de hecho, ya estamos viendo cómo posicionan clarísimamente a diario a Yolanda Díaz como su posible candidata. Vemos a Iván Redondo como también la empieza a llamar incluso laborista, que suena como menos grave que comunista.
Bueno, es que Iván Redondo está buscando cliente.
Exacto, ¿sabes? Y al final tienen entre sí una pugna diaria. Eso es para echarnos las manos a la cabeza.
Hoy había, tenemos que irnos ya, pero hoy había un nuevo motivo de fricción entre ellos, que es el supuesto referéndum en Cataluña, que se ha vuelto a generar también otro motivo de conflicto o de fricción, pero no nos da
con tal de no hablar de los autónomos, de lo que sea.
Ana, correcto. David, Antonio, gracias a los tres.
Un placer, abrazo, como siempre.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Treinta y seis años cumple hoy el músico, compositor y multiinstrumentista norteamericano Jeremías Freights, nacido en Ramsey, New Jersey, y cofundador en 2005 de la banda de folk rock The Lumineers, radicada en Denver, Colorado. Hasta la fecha han publicado 4 álbumes con temas como Jorge, Ofelia, Cleopatra y Gloria. Su entrega más reciente fue Bright Side en enero de 2022 y con la música de The Lumineers nos despedimos hasta mañana a las 8, que volveremos de la mano de Sofía Torres en la redacción con la colaboración de Juan Carlos Martínez Vázquez. Estuvo a los mandos de la nave al frente de la realización Néstor Betancourt. Les habló Federico Quevedo. Cuídense y sean felices.
Voluntariado Banreservas, la fundación del primer banco de República Dominicana, nos contará las acciones que realizan entre España y República Dominicana. Programas de inclusión, igualdad, mujer e integración que suponen un impacto social. El próximo martes 18 de enero, especial impacto social, solo en Capital Radio.